En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en un día feliz para el fútbol español. Por primera vez en la historia de la Champions, España mete a cuatro equipos como primeros de grupo en el bombo de octavos de final, en los bombos de octavos de final. Liderando el grupo E, el Atlético de Madrid, que hoy le ha ganado 2-0 al Lazio con goles de Griezmann y de Lino. Y a pesar de perder en Amberes, 3-2, en el minuto 93 ha perdido el Barça en Amberes, el Barça lidera el grupo H con 12 puntos empatado con el Oporto. Por tanto, se suman a los lideratos conseguidos ayer por la Real Sociedad y ya conseguido en su día por el Real Madrid en el grupo C, el Madrid, y en el grupo D, la Real Sociedad. El resto de campeones de grupo, ya lo saben, son el Dortmund en el F y el City en el grupo G. Ayer quedaron primeros de grupo, además del Madrid y de la Real Sociedad, el Arsenal y el Bayern de Múnich. Por tanto, el lunes es el sorteo de los octavos de final de la Champions. 12 del mediodía en Nyon. Hay cuatro rivales que le pueden caer a cualquiera de los cuatro españoles, que son el Paris Saint-Germain, el Leipzig, el PSV y el Copenhague. Esos cuatro le pueden caer a cualquiera de nuestros cuatro equipos en octavos de final. Y luego, al Madrid, además de esos cuatro, le pueden caer el Inter, el Lazio y el Oporto. Al Barça, además de esos cuatro, el Inter, el Nápoles y el Lazio. Al Atlético de Madrid, el Inter, el Nápoles y el Oporto. Y a la Real Sociedad, el Nápoles, la Lazio y el Oporto. Esto, insisto, son los posibles rivales de los cuatro equipos españoles que han conseguido ser líderes de grupo en la Champions, en esta edición de la Champions, donde, recuerden, ha sido eliminado el Sevilla. No jugará ni tan siquiera Europa League. La noticia de la jornada es que se ha metido en octavos el Paris Saint-Germain. Lo ha hecho como segundo de grupo. Ha empatado en Alemania frente al Dortmund.
Ahí esa manita.
Hola, Pedro Martín.
Buenas noches.
La manita del partido anterior, dices, contra el Newcastle.
Gracias a esos amigos.
Qué susto me has dado, claro. No sabía qué me decía la gente con esa manita. Pues se ha metido. Ha habido un momento de la noche en el que ha estado eliminado el Paris Saint-Germain porque el Newcastle estaba por delante, estaba ganando. Y ha habido un momento donde estaba perdiendo el Paris Saint-Germain. En fin, finalmente se ha metido con sufrimiento, pero se ha metido el equipo de Luis Enrique. Es muy importante todo lo que vamos a hablar esta noche sobre el FC Barcelona. Ha perdido en el campo de un equipo que tenía 0 puntos en la clasificación. Han jugado de inicio Lewandowski y después Gundogan. Dos jugadores que no estaban en la primera lista de convocados, que fue la que hizo Xavi. Por muy mala leche que tenga esta expresión, es la realidad, que fue la lista que hizo Xavi. Bueno, pues hoy han jugado estos dos. Y antes del partido, en declaraciones a Movistar, Deco ha dicho que la lista de convocados, la segunda, es responsabilidad de Xavi. Algo que está en contra de lo que dijo ayer Xavi, de que era una lista de consenso con los estamentos del club, presidente y dirección deportiva. Hay mucho que comentar sobre el Barça, mucho que comentar sobre el momento del Barça. Está en la rueda de prensa de Xavi Hernández, Manolo Oliveros. Creo que podemos escuchar al entrenador. Hola, Oli, muy buenas.
Muy menos. Buenas noches.
Como primeros del grupo, es momento de estar satisfechos.
Este es Oliveros.
En esta competición, Xavi Hernández, porque hemos hecho bien los deberes. Nada más, a partir de aquí me centro en mi trabajo, tengo la confianza total del presidente, de Deco y nada más.
Bueno, esta es la traducción, se siente con la confianza de Deco y del presidente, pero ha dicho en el arranque de la rueda de prensa Xavi que estar en octavos es un mérito del club y del equipo. y que hay que ver de dónde se viene, de jugar en Europa League. Estábamos en Europa League. Estas son las declaraciones de Xavi Hernández en Movistar. Vamos a escucharle.
Está claro, hay que ser críticos con nosotros mismos, mejorar. Sobre todo nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario. A nosotros nos cuesta generar. Bueno, hay que ser críticos y tratar de mejorar. No queda otra. Y cuesta fuera de casa, nos está costando y venimos de unos años difíciles para el club, pero ahora estamos en octavos de final, que era el primer objetivo de la temporada en esta competición. Este es el punto positivo. El punto negativo, creo que hay que recuperar las sensaciones, el juego, el buen fútbol, y este equipo lo ha hecho, así que siendo positivo creo que lo vamos a recuperar.
Cree que lo van a recuperar, pero el momento es muy complicado para Xavi, momento de credibilidad a nivel externo, a nivel interno también, momento de juego, momento de resultados, momento complicado. Pregunta Oliveros, en directo.
Equipo.
Totalmente.
Por lo del otro día y por lo de hoy.
Sí, sí, tenemos 4 títulos en juego todavía. Estamos en la carrera de la Liga, hay que mejorar y en la Champions estamos bien colocados donde queríamos. Todavía está por jugar la Supercopa y la Copa del Rey, hay que empezarla, así que estoy positivo, estoy preparado, estoy ilusionado con esta temporada y no cambia nada, no cambia nada. Mejorar las sensaciones, solo eso.
No cambia nada, mejorar las sensaciones. Declaración de uno de los capitanes, Sergi Roberto, cuando acaba el partido, dice esto.
Todos nos vamos cabreados por el resultado, cada uno seguro que estará cabreado, así que bueno, es una lástima porque ya te digo, el primer minuto y que nos hagan un gol así no es bueno ni para Uri, ni para mí, ni para todo el equipo, o sea que bueno, una lástima, seguir unidos, al final somos una familia, en los momentos difíciles es cuando tenemos que estar más juntos, la afición también la necesitamos y nada, a seguir.
Esos cánticos son los de la afición de Lamberes que evidentemente han celebrado por todo lo alto este histórico triunfo sobre el Barça. Nadie pensaba que el Barça podía perder hoy en Lamberes, jugar a quien jugara. Insisto, tenía 0 puntos el Lamberes. Ojo a las declaraciones de Ferran Torres.
Sabemos cómo es el Barça, el ruido que hay externo, que nos intentan destruir, nos intentan que nos pongamos nerviosos, pero al revés, nosotros somos un equipo que tenemos las cosas muy claras, que estamos con el míster y a partir de ahí pues a darle la vuelta a esta situación.
Nos intentan destruir, nos intentan poner nerviosos. Declaraciones de Ferran Torres. Si es que escuchando esto te explicas muchas cosas. Escuchando a Ferran Torres te explicas muchas cosas. Nos intentan destruir. No, los rivales os intentan ganar. Los rivales, lo normal, incluso Lamberes, os intentan ganar. Y os ganan, el Girona y el Lamberes. No es que te intenten destruir, es que te intentan ganar. Estamos en directo allí, en Amberes. Elena Condis está en la zona del vestuario del Fútbol Club Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Sí, aquí estoy en la puerta del vestuario, pendiente de Joan Laporta, que estaba saliendo, pero se ha vuelto a meter dentro con cara muy seria, semblante muy serio, el del presidente, que ayer le decía a Xavi, tenéis que reaccionar. Tenéis que dar la cara, ganar después de la derrota contra el Girona, que hizo muchísimo daño y han perdido. ¿Y de qué manera en Bélgica? Aparte del Barça, a nivel económico también queda tocado porque dejan de ingresar 2,8 millones de euros. Ahora veo a Alejandro Valde salir de la puerta del vestuario, también a Lamine Yamal. Les veo muy serios, muy tocados a los futbolistas. Ahora se para Valde con un aficionado. Deben ser críticos, decía también Sergio Roberto, el capitán, que ha comparecido con nosotros en los medios en zona mixta. Estar más unidos que nunca. No utilizaba la palabra nos quieren destruir desde fuera, pero sí ha utilizado la palabra desde fuera nos quieren desestabilizar. Ha dicho, en palabras también de Sergio Roberto, le ha comprado el discurso a Xavi, que esto es un Barça en construcción, pero que deben mejorar mucho. Y un poco el discurso del vestuario es alinearse ahora con su entrenador. Tanto Ferran como Sergio Roberto nos han asegurado que están 100%, que están a muerte con Xavi Hernández, al que yo he visto hoy más tocado que nunca.
Sin duda. Ahora estamos de nuevo allí en Amberes con Elena, con Oliveros. Voy a saludar al equipo de comentaristas que esta noche está en el partidazo, en esta edición especial. y crítica del Barça en el partidazo con Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal Manolo? Muy buenas.
Construcción, dijo Xavi, pero construcción ruinosa.
Elías Israel. Hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches.
Estás en Abre. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Vas a decir lo que piensas? Porque has dicho en Tiempo de Juego, si digo lo que pienso, pues yo quiero que digas lo que piensas.
Sí, sí, siempre, no, siempre lo digo.
Por
lo
cierto,
pasa que a veces lo pienso en palabras que no se pueden emitir por radio.
Vale. ¿Quién quiere destruir al Barça? ¿A quién se refiere Ferran Torres?
Me lo tendría que explicar él. Yo creo que el Barça se está destruyendo él solo y para mí más desde dentro que desde fuera, porque la pérdida de papeles de lo que ha pasado con la convocatoria de este partido, el intrusismo en parcelas que no le tocan de Laporta a Xavi, las palabras de Deco, que si estaba consensuado, que si no, creo que a Xavi tiene más problemas dentro que fuera, para mí.
Pero yo entiendo que se refiere más a la prensa o al madridismo
lógico
que a los rivales.
Evidentemente.
Pero el lógico no puede hacerte perder contra
Gonzalo,
la prensa.
Hasta ahí llego. Lo que pasa es que yo lo que creo es que cuando tu cabeza está gestionando que te quiere destruir la prensa, normal que luego juegues contra Lamberes y palmes. Claro, es que tienes que centrarte en lo que te tienes que centrar.
Juanma, yo te digo siempre lo del hilo negro. Venga, que busquen otra excusa porque vamos ya.
Claro.
Si la prensa de Barcelona, por ejemplo, que cuida, ama, lucha por el Barça, quiere destruir al Barça, vamos, por favor.
Ay, con Xavi
Ferran
estado
recientemente dijo
generoso.
Que él no oía ni la radio, ni veía la tele, ni leía los periódicos.
Pero además, el jaleo que se han traído con las convocatorias, ¿qué tiene que ver con la prensa?
Claro, ahora, eso lo comentamos ahora, Rico. ¿Tú qué quieres decir, Rico?
No, que cada uno puede pensar lo que quiera, también Ferran Torres, incluso Xavi, pero hablar de un enemigo exterior después de haber visto el espectáculo esperpéntico que ha sido la convocatoria de este último partido, eso es hacernos comulgar con rueda de molinos. Y estoy de acuerdo con Deco. La responsabilidad de esta convocatoria es de Xavi. Si Xavi no quería que determinados jugadores fuesen a ese partido, debía haber mantenido su convocatoria y punto. Si no lo ha hecho, es porque ha cedido a las presiones, no sé si del presidente, del director técnico, de la comisión deportiva o del Sun Sun Corda, pero ha cedido a las presiones y eso le deja en un estado de debilidad que es manifiesto y que es palpable desde cualquier punto de vista.
A Guardiola y a Luis Enrique esto no se lo hacen.
No.
No se lo hacen. No se lo hacen y eso habla mal de Xavi, ¿eh? Porque se lo querrían hacer, ¿eh? Todos los presidentes querían hacer eso.
O sea, primero le presionas para que cambie la convocatoria y luego cuando le cambia dices que no, que la responsabilidad es suya. Joder,
perdona,
no,
es que
me parece tremendo.
Perdona, es que hay una clave.
Es que es suya la responsabilidad.
Perdona, es que hay algo muy crudo. Hay algo muy crudo para Xavi, que es la convocatoria me la dice Laporta y la alineación me la dice Lewandowski. Porque él dice que juega Lewandowski porque le dice que quiere jugar. Antes del partido, la explicación... Elena, estás por ahí. La explicación es que Lewandowski le dice, oye, ya que estoy aquí, quiero jugar, ¿no?
Sí, sí. Yo ayer ya te advertía, Juanma, que algunos jugadores, me refería a Lewandowski, querían jugar. Si viajaban, era para jugar. Y hoy han mantenido una conversación el delantero polaco y Xavi Hernández. Y Lewandowski le ha dicho, yo estoy bien, no me siento cansado, no me siento fatigado y querría jugar. Y lo ha confirmado el propio Xavi después en el micrófono de Movistar. No ha rematado ni una sola vez a portería Lewandowski. Le he visto salir del vestuario y veía caras de preocupación entre los jugadores, pero a él le he visto hablando por móvil, con el teléfono.
Ya ha salido un chaval que la primera que ha podido rematar la ha metido dentro. De todos modos, mira, yo soy de formación cruifista. Y lo que es evidente es que al Barça en los últimos dos partidos, en poco más de 72 horas, le han metido 7 goles, 4 el Girona, 3 el Amberes. Y esto, en la época de Cruyff, que en principio es el libro gordo de Petete del ADN del Barça, hoy he hablado con algunos futbolistas de esa época y me recordaban que cuando pasaban estas cosas como lo del Girona, Cruyff antes del siguiente partido les decía: me habéis metido en la mierda, me vais a sacar de la mierda. De manera que ya sabéis, jugáis los 11 del Girona contra el Amberes. Bueno, Xavi no ha seguido esa instrucción y ha hecho el equipo que ha considerado oportuno. O que le han forzado...
O que le han sugerido.
O que le han sugerido, no lo sé. Pero la realidad es que en este momento el Barça no tiene ni oficio ni beneficio en esta eliminatoria de Copa, de Champions. Porque no le pueden meter un gol al Barça otra vez, ya le han metido dos antes, otra vez al primer minuto de juego, no le pueden meter un gol en el último minuto del partido, justo después de haber empatado, y eso demuestra que no hay ningún oficio, y que ya se han fumado hoy, con esta derrota, prácticamente el 60% de lo que van a cobrar por un partido en Los Ángeles o en Dallas, o no sé dónde van a ir, que los futbolistas en principio no estaban muy por la labor de ir. De manera que hay que plantearse las cosas de otra manera. Yo lo único que le agradezco a Xavi es que hoy al menos no haya dicho que han jugado mejor que Lamberes.
Bueno, ha dicho que la derrota no es dolorosa, ¿eh? Lo cual tiene lo suyo.
A bueno, mí, para cada uno, cada uno. A mí
la imagen es dolorosa.
Ni me duele ni me cabrea. Con el Barça me pasa una cosa muchísimo peor. Me decepciona.
A mí hay una cosa que me rechina mucho del discurso de Xavi cada vez que hay un tropiezo, y es, hay que recordar de dónde venimos. Que estábamos en Europa League, que caímos en Europa, como si fuera de un entrenador anterior. Es que el año pasado estaba él,
claro,
y hace dos estaba él,
sí, sí.
Cuando les echaron primero de Champions y luego, pero, de Europa League.
Habla de una situación de club traumática.
Como si fuera una cosa que yo he venido ahora mismo.
He visto por ahí, Pedro, que Xavi es el entrenador del Barça de toda la historia con el peor porcentaje.
Sí, podemos afirmar que es el peor entrenador de la historia del Barcelona en Copa Europa porque tiene un 42% de derrotas.
42% son de derrotas, es mucho, ¿eh?
14 partidos, son 6 victorias, 2 empates, 6 derrotas.
Pero vale. Juanma, yo creo que más allá de los porcentajes que son datos y esos son incontestables, yo creo que Xavi ha perdido, vamos, jirones de credibilidad con lo que le ha pasado en este viaje a Bélgica. Tú puedes perder un partido y posiblemente no te va a decir nadie nada. Pero es que va pisando un charco, sale de uno y se mete en el siguiente que ya le llega por las rodillas, el siguiente por la cintura, por las tetas y luego va al cuello y espero que no se ahogue. O sea, Xavi no sabe ahora mismo ni dónde está. No sé si le viste en la rueda de prensa que dio ayer cómo balbuceaba las preguntas. Un tío que tiene un dominio de la escena tremenda, cuando le preguntan sobre la famosa lista, no sabía ni qué decir.
Hay un momento que se traba un poco, sí.
Se traba,
bueno, vamos,
no sabía,
mira,
ni
perdón,
qué decir.
Vamos a escucharlo. La secuencia de la lista de convocados, empieza ayer cuando a Xavi le preguntan por quién hace, a raíz de una información de RACU, de la noche en RACU, de que esa lista había sido corregida por Laporta, para que entraran en la lista jugadores como Araujo, Lewandowski y Gundogan, que les había dado descanso Xavi. Según esa información, Laporta dice, no, estos tres que viajen, que no se queden allí. Esto dijo ayer Xavi.
Presidente, Deco, nosotros, el club, no vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros, y hablando con los jugadores también, porque al final hacíamos una noche más, hemos cambiado el itinerario y en eso cambia mucho.
La decisión es del presidente, de Deco, de nosotros, del club. Vamos por la misma vía. Hoy Deco, antes del partido.
La verdad que hubo cambio de planes de tema de viajes, y con todo esto de descanso y todas esas cosas, he decidido que lo mejor que viajaran todos, y al final, tema de jugar o no, después del tema de mis, de gestión de esfuerzo y todo esto.
¿Ha tenido algo que ver lo que pasó el fin de semana? Porque ayer decía Xavi que se había consensuado con los estamentos del club. ¿Suele pasar esto, que se consensúen las convocatorias?
Las convocatorias es el tema del míster. Nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de esfuerzo y todo esto. Hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces, estamos todos bien, no hay que preocuparse.
Nosotros no hemos consensuado nada. Espera. Rueda de prensa de hace unos minutos, Xavi Hernández, cuando le han dicho, perdone, entrenador, usted nos dijo ayer que la lista era consensuada, hoy el director deportivo ha dicho que no. ¿Usted qué dice hoy?
És una decisió, ja vaig dir, el que vam dir és una decisió consensuada.
És una decisió consensuada.
En un moment ens ve Robert i ens diu que
nos viene Robert i nos dice que està bien físicamente para jugar. Hablo con Gundogan para darle descanso y nos dice que está bien, que quiere estar con el equipo. Y hoy lo utilizamos porque estaba en la lista.
Però ho decidim nosaltres, el club.
Lo decidimos nosotros, el club.
No es que el entrenador quede en mala posición.
No es que el entrenador quede en mala posición y el presidente en buena.
Es que no, es un tema de consensuar.
Es un tema de consensuar, de hablar con los jugadores, de cómo están físicamente y de fatiga, y es un tema de grupo.
Si lo piensas, es una chorrada, pero de una sensación de desgobierno.
No es chorrada, Paco.
Demasiadas manos.
Totalmente.
En el mismo plato.
Es que lo que ha quedado claro es que nos ha dejado Xavi ver que esa idea que teníamos de que él mandaba en el vestuario, él mandaba lo deportivo, lo tenemos que cuestionar.
No, pero escucha, es que
le han traído a Joe Félix, que no lo quería, y se lo metieron pero vamos, se lo metieron hasta el corvejón. Le hacen la lista. Robert Lewandowski decide que quiere jugar. Pero de Xavi, ¿qué coño manda? El otro día le hice una compañera de gol. Perdonad un momento. El otro día le hice una compañera de gol una pregunta y le dijo Xavi a la compañera. ¿A ti qué te...?
No, es tuya la pregunta, es muy buena, ¿es tuya? Le dice, es muy buena la pregunta, ¿es tuya?
Es tuya, no, ¿cómo? ¿Te la han hecho?
Dice, sí. ¿Pero es tuya?
¿Es tuya? Bueno, pues yo le haría la pregunta a Xavi, ¿las alineaciones las hace él? Porque es que a partir de ahora hay que preguntar si las alineaciones las hace él o son consensuadas con Deco, con el presidente, con los jugadores, porque después de escucharle Xavi, esta noche...
Es que Xavi, yo quisiera Manolo, decir no una tiene, cosa, un segundo, Dani, perdóname, sí. Es que... deberíamos pensar las cosas de una manera más sencilla. Si lo que se trata es que por orden del presidente, probablemente una actuación de castigo por el rendimiento contra el Girona, decide que tienen que viajar todos, que es lo que dice Deco, no tiene por qué cambiar la convocatoria, ¿eh? O sea, viajan todos y como se quedan un día más a entrenar y por lo visto el problema es ese, que se iban a perder el entrenamiento de todo el grupo y lo harán mañana.
Siguen fuera de la convocatoria.
Siguen fuera de la convocatoria y están viendo el partido tranquilamente en la grada.
El viaje de vuelta, Elena, el viaje de vuelta del Barça, ¿qué entrenan? ¿Mañana en Amberes o entrenan en Barcelona cuando lleguen?
En Barcelona cuando lleguen.
Bueno, pero escucha,
esta noche en Amberes, pernoctan esta noche.
Pero no, que ayer dijeron que iban a entrenar. Por no, la mañana
no,
en
No.
Perdona, nosotros contamos, Miguel, que iban a entrenar en Barcelona. A nosotros nadie nos dijo que iban a entrenar en Amberes. Pues, aterrizan mañana.
Pero queda igual, que aquí el tema es el que ha dicho Manolo, que es que Xavi ahora mismo no tiene ni el control del vestuario, porque hay jugadores como Lewandowski, como Gundogan, como Frenkie de Jong, que van, si no le quieres llamar rajadas, con declaraciones que van en contra de lo que dice el entrenador. No tiene la prensa, o empieza a no tenerla ya, porque, entre otras cosas, dijo que los jugadores jugaban mal porque los periodistas les criticábamos, y no tiene la directiva porque a la mínima aparece una foto de Márquez o se filtra que no le ha gustado la alineación del día del Alavés a Laporta ni a Deco, o lo que hemos el bochorno que hemos visto estos días. Entonces, si no tienes ni el apoyo del vestuario, ni el apoyo de la prensa, ni el apoyo de la directiva, ¿qué tienes?
A ver, perdona, que Elena quería decir algo. Elena, ¿qué querías apuntar?
Entrenan mañana cuando lleguen al mediodía a las 12:30 en la Ciudad Deportiva, sesión de recuperación. Después por la tarde descansan en sus domicilios porque por la noche... Vaya nochecita les espera. Laporta ha organizado la cena de Navidad del Barça con todos los empleados, desde ejecutivos, directivos, staff, toda la primera plantilla está invitada y ha confirmado asistencia, y también Xavi Hernández. O sea que menuda cena les ha quedado de Navidad. Por cierto, Xavi acaba de salir hace unos minutos, un poquito antes que Laporta, del interior del estadio. Lo he visto muy serio, muy preocupado, mirando al suelo, muy tocado, acompañado de su asesor de comunicación, Edu Polo. Su rostro denotaba frustración. Se ve superado Xavi Hernández. Y después, acto seguido, ha salido también Laporta muy serio, resoplaba, iba con Enric Masip, su otro asesor, el asesor del presidente, y se ha metido los dos en un coche, en el coche del chofer de Laporta. Y también salía por detrás Deco, hablando por su teléfono móvil. En el caso del director deportivo, se ha metido en una furgoneta con el resto de directivos. Pero la imagen ha sido todos saliendo, mirando al suelo, todos con cara de preocupación. Laporta también tenía un semblante de enfado y ya se cabreó muchísimo en la derrota contra el Girona. Esperaba una reacción del equipo, no ha llegado. Imagínate cómo está el presidente hoy.
Elías.
Para mí es fácil y tentador reventar al entrenador después de dos derrotas consecutivas.
Para mí aquí hay un traidor, perdón, solo una cosa, que es Deco, con Xavi. Increíble.
Allí va a ir. Para mí cambia, y no lo pongo todo en el mismo plano, como que lo ha hecho bien Dani contando cómo está la situación, pero no puede ser el mismo plano que los jugadores o que la directiva esté contra el entrenador. Cuando los jugadores sienten que la directiva ha perdido la confianza en el entrenador, esa debilidad se tamiza y se ve en todo, en el juego, en todo lo que le pasa.
Y se aprovecha. Esa debilidad se aprovecha. A mí la sensación que me da desde la distancia...
Pero un momento, la debilidad es culpa de Xavi.
No solo.
La debilidad es culpa de
Xavi. La de la convocatoria, sí.
Mira,
la de la convocatoria,
mañana vais a escuchar una entrevista que hizo Xavi con Johan Cruyff, que es mítica. Sí. Cuando le dice Cruyff a Xavi mirando la cara, si te quieres ganar el respeto del vestuario, manda a tomar por saco al presidente. Tú eres el que tienes que poner a los jugadores.
Correcto.
Con Xavi, se lo dice a la cara. Bueno, pues Xavi, hoy ante su vestuario, ha quedado como que él no manda en el vestuario. Que en el vestuario hay injerencias del director deportivo, cabreos del presidente, rajadas de directivos que rajan de él en el palco, y eso hoy lo perciben los
futbolistas. Pero Manolo, el hacerle cambiar la convocatoria, ¿no te parece un síntoma de que le quieren públicamente?
Es síntoma de debilidad. Yo primero quiero decir que todos los entrenadores, incluso los que parecen que tienen una personalidad tremenda, todos tragan en algún momento.
Hombre,
claro. Sí. O sea, pensemos en Guardiola. Guardiola entra y dice, fuera Ronaldinho, Deco y al año siguiente todo. O sea, una personalidad tremenda. ¿Tú crees que Guardiola no tragó con Messi en alineaciones?
Sí, seguro.
Y en decisiones, no solo sobre Messi. O sea, tragó mucho.
Bueno, y con Eto'o el primer año.
Se lo pidieron
los jugadores.
Pero superemos aquello. O sea, estoy poniendo un ejemplo de un tío con mucha personalidad. También los presidentes con mucha personalidad tragan a veces con los entrenadores. A mí el problema no es que haya tragado con esto. Es que ha mostrado la debilidad que dice Lama en su comparecencia. O sea, o tú dices la verdad, me ha dicho el club qué tal, o eres firme en la mentira. Y se ha visto titubear. O sea, lo que ha transmitido
Yo creo a Xavi.
No.
¿Que no?
No es consensuado. ¿Eso es consensuado?
Consensuado es que te lo dije y le das la razón.
Y tragas. Eso
y
no es consensuado.
Consensuado es que te lo han impuesto. En este caso, a mí la sensación
Pero desde luego, está más cerca de la verdad eso que lo de Deco.
Deco dice las dos cosas, ¿eh? Dice, no, consensuado no, lo hablamos.
No. Pero Deco se refiere al principio, se refiere a la alineación al principio.
Deco en la convocatoria.
Escucha lo que dice. No, no, consensuado nada. Lo hablamos y no, le venía Paco, mejor venir, no sé qué.
Paco, escúchalo bien. Utiliza Deco la primera persona del singular.
Yo he decidido. Eso porque no sabe bien el castellano.
Ahora, es porque no sabe bien el
castellano. No, te lo digo en serio.
Queda
yo, mira,
muy débil la figura de Xavi porque no se ha sabido defender de esto. O sea, no se ha sabido defender. Si hubiera sido un jeta y hubiera mentido, hubiera dicho, no, de esto no hablo, queréis sacar punta. No, es que no ha tenido ni cara dura ni personalidad para decir no.
Yo sinceramente creo que él siente y sabe lo que se ve desde fuera, desde la distancia, es que le están haciendo la cama desde arriba. Desde arriba, no desde abajo.
Y que Deco le podía haber echado una mano y se la ha echado al cuello.
Pero es que le están haciendo la cama.
Se la lleva echando mucho tiempo al cuello, pero vamos a ver.
Pero no es de hoy.
Ayer sale Rafa Márquez diciendo que él está preparado para cuando llegue el momento. Pero vamos a ver, ¿tú crees que Rafa Márquez dice eso así?
Sin saber.
Por la buena, porque se ocurre Rafa Márquez.
Elena.
Yo creo que Laporta no le está haciendo la cama a Xavi Hernández. Quizás otros sí, pero el presidente, de momento no.
¿Qué otros?
No sé qué otros, pero el presidente, que estabais diciendo que Laporta le está haciendo la cama, ya os digo yo que de momento no le está haciendo la cama al presidente.
Cuando el presidente le haga la cama, lo está disimulando muy bien.
Lo destituirá. O sea,
pues
que Laporta no necesita hacer cama, se lo carga
claro, quiera.
Bueno, depende, cargarte a un tipo como Xavi necesitas una razón y un argumento de peso. O sea, no te vas a cargar a un tío.
Si vas perdiendo, se carga solo.
Laporta, su deseo es que a Xavi le vaya bien y mantenerlo mucho tiempo. A otros no sé, pero a Laporta.
Es un paraguas.
Hablas de otros de dentro, de alrededor de Laporta.
Sí, claro, ya os conté hace semanas que hay muchos directivos que no paran de decirle a Laporta que si Xavi no está preparado, que si hay decisiones en el campo que no son las correctas, que si Xavi no escucha los consejos que le llegan desde arriba. Algunos directivos se te quejan, te dicen abiertamente que Xavi solo escucha a Laporta y a Deco. Entonces,
Elena, en Vallecas, cercanos en Vallecas, a Laporta, ¿cómo fue el partido de Vallecas?
En eso estoy con Xavi, ¿eh? Xavi no tiene que escuchar a todos los directivos.
No, a ninguno. Tiene que escuchar, pero como Juanma me pregunta, pues yo lo que le digo es que muchos directivos le dicen a Laporta que Xavi no acaba de funcionar y RQR ya llevan varios partidos y varias semanas insistiendo en este mensaje. El presidente ha dicho que paren ya porque él quiere confiar en Xavi y quiere blindar al entrenador de momento.
Juanma, una cosa que no sé si...
Oliveros, espera, que no ha hablado Oliveros.
Una cosa que no sé si habéis comentado, hemos escuchado prácticamente todo lo que ha dicho en la rueda de prensa, pero no sé si lo habéis comentado, él ha reconocido que hoy ha estado reunido con Laporta y Deco durante 2 horas en el hotel. Laporta, Deco y Xavi Hernández. 2 horas hablando.
Las tácticas, quién sube, quién tapa el primer córner, quién se pone las barreras.
Por cierto,
lo ha dicho lo que estáis generando no tiene ningún sentido.
Me cuenta Javi Gómez que Sarri, el entrenador del Lazio, se ha pedido un rival para octavos de final. ¿Qué rival se ha pedido? Javi, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Juanma? Sí, buenas noches. El Barça, le han preguntado por los equipos españoles que le pueden tocar en la siguiente ronda y ha dicho que quiere que le toque el Barça.
Ah, no, eso, eso es, yo es comentando el partido con Paco, se lo he dicho, la cantidad de segundos que se deben estar pidiendo al Barça.
Bueno, pero Sarri también dijo ayer que quieren, que le gustaría ver entrenar al Atleti. Cuando le toque
el Madrid dirá que
es igual,
que su ilusión era entrenar en Anoeta.
Para mi manera de pensar, da igual que lo haya dicho Sarri o no, yo ya lo pensaba antes. Sí. Y es que cualquiera que vea jugar al Barcelona no ve un equipo hoy de máxima dificultad, como se demostró también el día del Girona. Y por eso para mí el partido de hoy era tan importante, no tanto por la clasificación, porque sabíamos todos que el Barcelona iba a quedar primero, salvo que hubiera un resultado estratosférico en Portugal, pero como todo partido tiene influencia en el siguiente, hemos encontrado que el Barcelona no ha tenido ninguna reacción y el Amberes sí, ha peleado para ganar ese partido. Y yo estoy completamente seguro que si ahora llamáramos a los futbolistas del Valencia y a su propio entrenador, estarían muchos más convencidos de sus posibilidades de ganar al Barcelona hoy que
bueno,
ayer.
Baraja va a decir en la rueda de prensa que vienen heridos. Son las 12, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo, en una noche especial de radio, que está siendo una gran noche de radio. Está siendo una gran noche de radio y lo seguirá siendo hasta la 1:30 de la mañana. No hemos pasado tan siquiera por el Metropolitano, donde el Atleti se ha clasificado primero de grupo. Hemos escuchado a Javi, que nos ha contado lo de Sarri. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, ya han comparecido en zona mixta dos futbolistas del Atlético de Madrid, Lino y Saúl. Los dos coinciden en que le da igual, no tiene ninguna preferencia en el sorteo del lunes. Saúl muy contento porque no está teniendo todos los minutos que a lo mejor querría y hoy le ha salido un partido bastante bueno. Lino también. Y el Cholo, al Cholo se le ha preguntado porque, claro, hoy había dos cambios, había dejado fuera a Coque y a Morata exclusivamente por descanso. Yo creo que el Cholo empieza a ver el calendario y ya empieza a temblar y no sabe cómo hacer para dar descanso y ha quitado a Griezmann en el descanso y le preguntaban al Cholo por esta rigidez del calendario que obliga a hacer tantos movimientos.
Pensar solamente que en el giro del día 13 al día 23, que si no me equivoco son 10 días, ¿no? Ustedes ayúdenme. El equipo va a jugar 4 partidos, no es excusa, es una realidad. A veces, hablando con algunos de los jugadores, les digo, primero está la salud, ¿no? Y hay algunos que hay que cuidarlos un poco, porque evidentemente no lo podemos exprimir de la manera que todo el sistema hace que los exprimamos. Más allá que a nadie le importa quién juegue o quién no juegue, lo importante para todos ustedes, evidentemente, siempre es que el equipo gane, ¿no? Si no, criticarían por qué no juega este, por qué sale el otro, por qué salió antes. Pero bueno, es así.
Bueno, pues la explicación del Cholo, que está muy bien también en rueda de prensa. 12 y 2, hora menos en Canarias.
Está pendiente, Juanma, perdona, de Savic, porque el cambio de Savic, me cuentan que tenía unas molestias. Habrá que estar pendiente que no sea nada serio, pero él se acercó al Cholo a pedirle también el cambio.
Ah, una cosa, antes de parar un segundo. Javi Gómez ha contado, han visto a Jiménez con una mano vendada. ¿Qué le ha pasado a Jiménez en la mano, Javi?
Bueno, lo contábamos en tiempo de juego, Juanma, que el otro día en el partido Barça-Atlético de Madrid de Liga fue sustituido al descanso por el Cholo y fruto de la rabia, no sé si por el cambio, porque no estaba teniendo su noche, porque Joao Félix estaba todo el rato peleándose con él, pues de un puñetazo que pegó en el vestuario a una pared, se provocó una rotura en un hueso y que al día siguiente tuvo que ser operado de urgencia.
Pues esto es lo que ha contado Javi Gómez. 12 y 3, mensaje importante de Gema Santos en el partidazo. Gema.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Mensaje muy importante de los Champions en lo profesional, de Toyota Professional, que son un equipo de primera división de Champions, como decimos en estas noches. Porque ahora Toyota Professional es un programa especial para ti que ha creado Toyota, que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Tienes una gama completísima de vehículos comerciales esperándote con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, la que tú quieras, con carrocerías modulables y con, atención, hasta 15 años de garantía, como lo oyes, hasta 15 años de garantía tu Toyota con Toyota Relax. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
12 y 3, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen claro. Forma como de cacahuete.
Tercero, porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodak, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina.
Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. En directo, partidazo, cadena COPE con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Isaac Fouto, está Pedrito Martín, está Mansilla, hola Mansi, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Está Araud leyendo los mensajes, que creo que son miles de mensajes de los oyentes al partidazo en esta noche de cuchillos largos. Araud.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas. Hacía muchas noches que no veía al oyente culé tan cabreado con su equipo, ¿eh? Y eso que han pasado a octavos y como primeros de grupo.
Nos escuchan oyentes del Barça, ¿eh?
Muchísimos, ¿eh?
Y con criterio.
Y con increíble. Criterio. Mira, lo primero que te digo es que hemos colgado una encuesta en YouTube y estamos preguntando si debe el Barça plantearse un cambio de entrenador. El 75% de la audiencia piensa que sí.
Solemos colgar encuestas cuando están las cosas calentitas. Claro, eso, digamos que la opinión es un poco...
Sí, pero no lo vamos a colgar en diferido, claro.
Esto es como si te suben los impuestos y tú, ¿está usted a favor de un cambio de presidente? ¡Sí! Sí. Hoy sí, claro.
Mira, otro decía, un entrenador que admite que le hagan la convocatoria pierde toda credibilidad y el respeto de sus jugadores y no puede seguir ni un partido más. Lo peor y más preocupante es que el ridículo del Barça no es solo a nivel futbolístico, sino a nivel directivo y organizativo. Está la cosa como para volver a fundar el club desde cero. Bartomeu arruinó al Barça y Laporta vendió las joyas de la abuela. Las palancas fueron pan para hoy y hambre para mañana. Lo del Barça se veía venir desde que el presidente fuerza la salida de Alemán y ficha a un amiguito suyo y de Méndez. Echó a una persona seria del fútbol y fichó a un personaje que dejó a un grupo de jugadores que representaba y se largó a las primeras de cambio. Y otro oyente decía, es vergonzosa la actitud, el juego y la poca intensidad del Barça. Es la primera vez en 40 años que sigo al Barcelona que me obligan a levantarme del sofá. Y quiero que escuchéis a otro oyente que opina sobre la figura de Xavi Hernández.
Yo recuerdo a nuestro presidente Jan Laporta decir que perder tendría consecuencias. Estamos perdiendo y más de la cuenta. Mira que me quiero mucho a Xavi Hernández y el ADN y todas esas cosas, todo lo que tú quieras. Pero me sumo a la corriente y es que ya no me apetece sentarme a ver el Barcelona. Ya no disfruto. A veces disfrutaba incluso cuando hasta perdíamos, pero es que ahora ni ganando, ni perdiendo, ni absolutamente nada. Que alguien nos libre, que alguien nos libre ya de esto.
Gracias por escuchar el partidazo. ¿Se acuerdan de lo que hemos escuchado hace unos minutos de Ferran Torres, que dijo después del partido hoy en Amberes que nos quieren destruir, nos quieren destruir? Escuchen a Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, que se ha clasificado para octavos después de la clasificación.
Es el momento de valorar que es una gran clasificación en un grupo el más difícil de la competición, que a muchos les haría mucha ilusión vernos muertos, pero todavía estamos vivitos y coleando.
Les haría ilusión vernos muertos, pero estamos vivitos y coleando.
Más antiguo que la puerta, o sea...
Está todo el mundo con una paranoia victimista tremenda.
Tiene que haber una...
Una cosa, si no tienes un mensaje que cale, lo mejor es decir, el enemigo está fuera. Vamos a unirnos que el enemigo está fuera, sea la prensa, lo que sea.
Dani Gil, espera un segundo, por favor. Dani Gil está en Alemania, en Dortmund. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese encuentro con Luis Enrique después del partido?
Bueno, pues la verdad es que bastante gracioso, porque le ha dicho al traductor que se sentaba a su lado, que es un chico español, le ha dicho, a ver cómo te las apañas para traducir eso de vivito y coleando. La verdad es que el chico no ha podido hacer la traducción literal, pero ha quedado como un momento simpático de la rueda de prensa.
Se dice en inglés también,
sin coña. Sí.
Pero sí, se nota que tenía rencillas pendientes Luis Enrique, como es habitual en él, pero ha dicho que está contento por la clasificación para octavos de final de la Champions. Y bueno, ha dicho que a pesar de que hay equipos mejores en el torneo continental, van a ser mejores. El Paris Saint-Germain dice que a partir del mes de febrero va a ser un equipo mejor. Le han preguntado por qué tiene esa seguridad y ha respondido que se basa en su experiencia y en el trabajo que está llevando a cabo el club desde verano. La verdad es que hoy ha podido quedar eliminado de la Champions, por momentos ha estado fuera de la máxima competición continental, pero no lo hubiera merecido, Juanma, porque ha hecho un gran partido, uno de los mejores partidos del Paris Saint-Germain desde que llegó Luis Enrique. Ha tenido muchas oportunidades y muy claras. Al final le ha valido el empate porque el Newcastle no ha hecho los deberes en St. James's Park, ha perdido contra el Milan, y comentaba Luis Enrique al final de la rueda de prensa que en el minuto 85, al darse cuenta que el Milan ganaba el partido en Inglaterra, le ha pedido a sus chicos que aflojaran el ritmo, que no arriesgaran porque no había necesidad. Y se ve que Mbappé estaba un poco enfadado, estaba un poco frustrado porque quería ir a por la victoria que les hubiera dado la primera plaza de grupo. Pero, bueno, ha dicho que al final su papel es el de gestionar y tranquilizar al equipo y que en ese momento lo lógico era calmar un poco al equipo porque no podían perder el partido.
Bueno, claro, es que si llega a perder el...
No, si hubiera pasado el Milan. Sí,
hubiera pasado el Milan, efectivamente. O sea, que es que bajar el ritmo...
A mí... Esa es la diferencia entre un ganador y un perdedor.
De todo lo que ha pasado...
Esa es la diferencia, perdona, Paco. Un ganador como Mbappé quiere ganar, porque quiere ser primero del partido. No quiere biscotear, no quiere...
Sí, Lama, pero sí, por el hecho de ir a arriesgar, acabas cayendo...
Claro, yo estoy de acuerdo en eso.
Si arriesgar, acabas perdiendo.
No, Lama, lo que yo creo que está diciendo Luis Enrique es decir, no vayamos a lo loco arriba, que está palmando el Newcastle.
Bueno, pues... Una cosa es no ir a lo loco arriba y otra es darse besos en los últimos 6 minutos.
No me parece que sea una Marrategui en eso, Luis Enrique.
No, yo no he dicho que sea Marrategui. Yo he dicho que Mbappé estaba cabreado porque el equipo no iba a ganar y Luis Enrique prefería empatar.
Niego la mayor. A mí la noticia del partido es la cara de Mbappé en el pitido final. No era ni feliz por haber pasado, ni enfadado por haber sido segundo, ni aliviado por haberse clasificado ahí en este. Era como si estuviera leyendo el Financial Times. Le daba un careto de que me importa tres.
Mansilla, ¿qué tal Mbappé?
Ha estado bastante bien. Ha hecho un gol que le han anulado. Ha tenido dos o tres ocasiones más que ha fallado. Mbappé también falla. Solo hay que ver los partidos del PSG para verlo, pero es que genera tanto a su alrededor que al final lo que no aprovecha él lo suelen aprovechar sus compañeros. Estabais hablando de Luis Enrique, ha hecho un planteamiento yo creo que ultraofensivo, de hecho por eso ha sufrido atrás, ha concedido bastante atrás, pero es que ha tenido 18 remates.
La segunda parte ha sido del Paris Saint-Germain clarísimamente.
Y la primera.
Sí, o sea, ha habido ocasiones de Kolo Muani, de Kangin Lee, de Ashraf, ha habido ocasiones Barcola. De todos los jugadores, de Barcola, de todos, que ha tenido un palo Barcola. El partido ha sido un partidazo, me ha parecido apasionante por parte de los dos equipos porque los dos han ido a ganar. Y ha ganado el que más tenía. Bueno, ha pasado el que más tenía con un empate.
Y el Newcastle una decepción, ¿eh?
Es que el Newcastle, Juanma, tiene muchísimas bajas. Entre lo de Tonali con el tema de las apuestas y la cantidad de lesiones que tiene, se le está cayendo el equipo a Eddie Howe. Y parecía que podía aguantar el ritmo del partido con el 1-0, pero al final se han venido abajo. Ha empezado a hacer cambios el entrenador y el Milan, sin mucho la verdad, porque ha tenido dos ocasiones Rafa Leao, que es el mejor del Milan. Ha sido capaz de darle la vuelta. Yo también pensaba que el Newcastle iba a aguantar el partido, pero no ha sido capaz.
Ahora, por porcentajes, lo más probable es que le toque a un español. Sí. El marrón de, claro, el PSG. Del segundo bombo. Claro.
Sí. Le puede tocar 7 y 4 de ellos son españoles.
Por eso. Sí. Dani, ¿algo más desde Dortmund, desde Alemania?
Nada, que al final los dos equipos que han jugado esta noche aquí en el Signal Iduna Park se van bastante contentos. El Dortmund como primero, el Paris Saint-Germain como segundo, así que faena hecha también para los de Luis Enrique.
Un abrazo, Dani, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Lo que nos quedaba por escuchar de Luis Enrique es el alivio que ha sentido cuando ha pitado el árbitro.
Sufrimiento, ese es mi apellido. Forma parte del fútbol y los entrenadores sufrimos todos. Incluso los que estamos en equipos grandes y que solemos ganar más partidos de los que pierdes. Sufrimiento, yo creo, sufren más nuestros familiares.
Pero más de la cuenta, ¿no? No ya hoy, sino en los 6 partidos, en toda la fase. ¿Dónde ha estado la clave para que lleguéis al último momento? Cierto es que jugándosla vosotros, dependiendo de vosotros, pero hasta el último minuto casi sufriendo.
¿Has visto el grupo?
Muy duro.
El grupo de la muerte, era el grupo más competido, más disputado. Creo que podríamos haber resuelto la clasificación el partido anterior con el Newcastle. no lo hicimos y hoy aquí ha habido que sufrir.
Voy a cerrar los campos donde todavía están los compañeros de la cadena COPE. Primero en Alemania, donde está Oliveros y Elena. ¿Qué más apuntamos desde allí para cerrar? Elena, Oli.
Que la noche será muy larga aquí en Amberes. Si Oli te contaba que esta mañana se han reunido 2 horas a Laporta, Xavi y Deco, imagínate cómo puede ser esta madrugada en el hotel de concentración del Barça aquí en Bélgica, porque Laporta está indignado, está cabreado con el papel del equipo, con la imagen del Barça esta semana. Ha bajado el vestuario como hace después de cada partido y no ha escondido su enfado el presidente, y que el pase a octavos, que el billete a octavos de la Champions no esconda el papel que ha hecho el equipo en Europa, porque ganó sin merecerlo en Oporto, perdió contra el Shakhtar y hoy ha hecho el ridículo aquí en Amberes.
Y por añadir algo más de lo que ha dicho Xavi Hernández en la rueda de prensa, que estaba serio, abatido, ha durado unos 15-20 minutos aproximadamente, la primera respuesta ha dicho que individualmente ha habido jugadores por debajo de su nivel. No me gusta decirlo nada públicamente, señalarles públicamente, primero se lo diré en el vestuario, pero se han de animar porque se ha generado una tensión innecesaria.
¿No les gustará eso a los jugadores? Que ya os contaba que algunos futbolistas extranjeros dicen que hay medios que protegen demasiado al entrenador, aunque esta noche en Cataluña Radio, que es uno de los medios que señalan como proteccionistas de Xavi Hernández, ya ha habido un periodista importante que ha dicho que Xavi está perdiendo las riendas del equipo.
¿Quién lo ha dicho?
Ricard Torquemada.
¿Y es importante que lo diga?
Es un analista.
Bueno, pregunto con toda la ignorancia.
Porque hay futbolistas que creen que se protegen muchísimo a Xavi en los medios catalanes, pues hoy ya se ha empezado a abrir.
¿Te acuerdas del lunes la tertulia que hicimos aquí? Echaba de menos más crítica en la prensa Barcelona, que no han tratado igual a Xavi que a Koeman o a Valverde. Ha tenido que pasar esto de hoy para que empiecen a...
Yo lo que os diría, sobre todo a los oyentes, es que no crean que estamos criticando con dureza y severidad al Barcelona por haber perdido en Amberes. Ya era primero de grupo prácticamente antes de jugar el partido, y si hubieras perdido este partido con chavales, pues tampoco nadie habría dicho nada. El problema es que analizamos un todo. Y el todo del Barcelona es que viene de un paso muy errático por la Liga, con decepciones muy grandes como la del domingo pasado, con una caída de juego pasmosa, que el equipo, lejos de mejorar, va normalmente de más a menos, y que esto ya no es una cuestión de cuestionarse el tema del entrenador o del rendimiento de los jugadores, que por lo visto encima les molesta que su entrenador sea duro con ellos. Estamos criticando en general que la temporada del Barça está muy lejos de responder a las expectativas. De acuerdo que tienes 4 títulos por jugarte, pero que estamos en diciembre, nada más faltaría.
Que voy a cerrar. Gracias, Oliveros, gracias, Elena. Digo, cierro el campo, no el Barça. Gracias, un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
Luis Mateos, el ingeniero, estaba aquí con nosotros.
Muy bien.
Un abrazo.
Chao. Un abrazo para él también. 12:22, hora menos en Canarias, cerramos el Metropolitano. No sé si está por allí Rubén, el hombre, que no le he dado paso.
Y sigo. Buenas noches.
Qué profesional eres, macho, de verdad.
Aquí estoy.
Ahí estás. ¿Dónde estás exactamente?
Pues al lado de Javi y de Antoñito, al lado de la sala de prensa, esperando aquí para cerrar. Nos han dado ya el último timing, nos han dicho que en 10 minutos, y viendo cómo el Atlético de Madrid termina en su grupo sin que le hayan infligido una derrota, 14 puntos, segundo máximo goleador de la Liga de Campeones y con un chute de autoestima porque vuelve a ser un Atlético de Madrid del que peleaba por llegar a semifinales en este nivel.
Dos detalles, Juanma, importantes. Primero, confirmarte la noticia que te acabo de avanzar hace un ratito. Efectivamente, Savic pide el cambio. Me dicen desde dentro por molestias musculares, no parece grave, pero hay que estar pendiente. Y el segundo dato que te doy, el equipo del hasta hace no mucho adalid del antifútbol, del fútbol ultradefensivo, que era Simeone, bueno, pues su equipo queda como segundo máximo goleador de esta fase de grupos.
Si lo vuelvo a decir, Javi, ya sois tres.
No sé si lo había dicho Javi, pero 18...
Que lo acaba de decir Rubén.
18
te juro que le tengo aquí delante, con el gorrito que lleva de la nieve.
No te estaba escuchando.
Pero mucho para viento. Que quede claro, no, pero, repetirlo, que
17, una cosa, ha sido espectacular.
18 el City y 17 el Atlético de
Javi Gómez, ¿tienes datos de los equipos que han marcado en esta fase de grupos de la Champions?
Que quede claro.
Que el City, que normalmente es un equipo defensivo, ha metido 18 goles y el Atlético de Madrid, que es un adalid del fútbol atacante, ha
metido
uno menos.
Adalid.
Por bueno, cierto, ha dicho Sarri, que ha seguido muy sincero en rueda de prensa, que en España el nivel es muy alto y que cree que es un efecto casual que los equipos italianos llegaran a rondas tan avanzadas el año pasado.
Oye, una cosa, ¿por qué Sarri no se pone unas gafas progresivas? O sea, que seas capaz de ver de lejos y de cerca.
Igual se marea.
No, las hay buenísimas.
No, no. Sí, sí. No, pero problema, se marea. Problema de...
Lentillas.
No, lentillas yo no digo que a lo mejor tal, pero las gafas estas que sirven para cerca y para lejos.
Las
mías,
que
yo,
las
es que mías. Yo a Sarri ya no me lo imagino de otra forma que no sea con las gafas aquí así. Entonces,
te da un aire bohemio. Y,
las gafas en la frente. Progresivas te marean un poco. Cuando vas a andar. Las mías son progresivas, sin coño.
Hace unos años no te lo... No te lo imaginabas sin el cigarro en la mano.
Sí, es verdad. Gracias, Javi. Gracias, Rubén y Antonio Ruiz. Un abrazo.
Muy bien.
Otro abrazo. Chao.
Gracias, hasta luego.
Oye, dime. 20 victorias seguidas del Atlético de Madrid en casa.
Sí.
Vale.
Otro.
Están ahí con los goles de la Dalí.
Bueno,
de la
Dalí. Ah, está para allá.
Es que ha igualado su récord de victorias en casa.
¿Has leído?
Bueno, yo... es que llevo muchos días poniendo el ejemplo, pero yo siempre pienso en el presentador del telediario.
Como no me veis.
Que le digan al...
Oye.
A Vicente Vallés, tú imagínate. El que hace el Pepe a Vicente Vallés, que está Vicente Vallés dando por otra cosa y dice, ¡oye! ¿Por qué a mí me hacen...?
La hora chanante.
Sí, sí, de verdad. Es que
no te veo.
Ya, pero el de Antena 3 tampoco ve a Vicente Vallés, pero no me imagino. Oye,
tú, sí. Sigue adelante.
Cuando entrevistas a Vicente Vallés se lo pregunta. Y ahora es como hay alguien que le dice, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, iba a preguntaros una cosa. Vamos a hablar del Atleti, por supuesto.
Sí,
pero
¿no?
Quería preguntaros, vale. En el primer gol de Lamberes, ¿para vosotros quién tiene más culpa? ¿Iñaki Peña o
Oriol Romeu?
Primero, el estilo, que lo hacen todos, portero saca raso al mediocentro presionado. Pero evidentemente, ya que se hace eso siempre, es Oriol Romeu.
Sí,
o sea,
sí.
Él tiene que mirar.
Pero Peña le vende un poco. A mí Peña le vende un poco, ¿eh?
No,
sí,
todo.
Es una pedrada ahí, tío.
Escucha, para mí el portero la tiene que mandar a Cuenca.
¿Sí? Entonces.
Pero como se juega así, tú pues que vienes a recibir presionado, tienes que saber lo que tienes a los costados. Todo el mundo sabe que va a descargar a un lado. Siempre. Lo hacen siempre todos.
Para mí.
Entonces, ayer, por ejemplo, empezó el Madrid en Berlín. Le vino a Modric ese balón y le salió un pepino hacia arriba, fallo de Modric.
Para
hoy,
mí,
fallo de Oriol por no saber lo que tenía a los lados.
Clarísimamente, ¿verdad? Iñaki Peña.
Pero clarísimamente. Yo es que me pongo en el papel de Oriol Romeu.
Claro, es un marrón.
Pero que pedra, es, además, es que además no se la da bien, ¿eh?
No, por eso te digo. Primero porque el portero sabe qué es lo que tiene detrás Oriol Romeu. Mejor que el propio Oriol Romeu. Y dos, porque encima el pase no es bueno. Es fuerte y le va a un lado.
El que tiene mejor perspectiva para dar un patadón ahí es Iñaki Peña.
Yo veo que Oriol viene de cara hacia el balón. Es verdad que es un balón apretado como les dan 40 todos los partidos.
Claro.
Tiene a los dos lados abiertos los laterales. Le da mal y la entrega. Pero bueno, ha sido peor. El error de Oriol Romeu en el segundo gol de...
Bueno, y
de
no te pierdas la duda, el error de Kunde y el error de Kunde en el tercero. Madre mía.
Bueno, Kunde lleva un mes...
Ha tenido un par de ellos, ¿eh? Que no han acabado en gol de milagro.
No, ha tenido mucho.
Hoy se ha confirmado...
A Xavi le estamos dando con razón, pero el otro día no sé quién dijo la frase, creo que fue Miguel, que es que hay que apuntarla. Es que hay muchos jugadores que no tienen nivel Barça.
Claro.
Hay muchos
Albelda, jugadores,
correcto. Hay muchos jugadores que de verdad no pueden jugar en el Barça.
Pero escucha,
pero algunos de ellos
que tienen nivel y no están a su nivel.
A ti este Koundé,
y cuando hay tantos jugadores,
es que te repito, yo es que voy más. Es que hay algunos que ni dando su mejor nivel tienen nivel Barça.
Vale, pero sí es responsabilidad del entrenador que no haya ningún jugador de la plantilla salvo dos o tres que no estén dando su mejor nivel.
Pero Koundé, que es un tío que ha costado 60 millones, es que es cada partido, no errores, son errores groseros.
Pero a mí hoy, no me parece el mismo que el del Sevilla.
No, parece otro futbolista.
De hoy le veo.
Yo te he dicho, Paco, una cosa que no me creéis.
No, ni error.
Se ha puesto mazas, se ha puesto a meter en el gimnasio, ha perdido velocidad.
Ojalá fuera eso, Manolo. Ojalá fuera solo eso.
Bueno, puede influir.
Sería fácil de arreglar.
En un central, como pierda velocidad, y él, miraros cómo está, es
un robot, un armario. Se ha amazado en el gimnasio y no se sabe mover.
Siendo verdad todo lo que estáis diciendo, que Oriol Romeu no puede jugar en el Barça, y, por lo visto, ni siquiera partidos como el de hoy, que sin Ter Stegen va a ser un drama y tal. La plantilla, veo muchas críticas, sobre todo desde el partido del Girona, de la plantilla, que no se ha sustituido a Busquets, que está mal construido. Bueno, el día que se cerró el mercado, el 98% de la gente estaba diciendo que qué genios eran Mateu Alemany, que se iba, Deco, que llegaba, Jordi Cruyff, era la mejor plantilla porque porque
lo dijo,
mejor
que la del año pasado.
Yo creo que se llegó a comparar con la del Madrid.
Lo dijo Laporta.
Entonces, la plantilla del Barça puede ser buena, puede ser mala. Yo estoy de acuerdo que obviamente no es de las mejores de los años recientes, pero no es peor que la del Amberes, no es peor que la del Girona.
No es peor.
O sea, entonces, algo pasa que no es la plantilla.
Sí, de ahí viene...
ninguno de esos juega con la presión del Barça, ¿eh?
Ninguno de esos.
Solo faltaría jugar con Oriol Romeu en el Girona que hacer lo que ha hecho hoy en el Barça.
Bueno, ni cobran como los jugadores del Barça. Bueno,
claro,
la presión también va del salario.
Se paga.
El Amberes es el equipo que más goles le ha metido en la liguilla. Sí, sí. 17 goles.
Tampoco veo muchos clubes que se reúnan con su entrenador 2 horas en un día de partido de Champions.
Tampoco. Pero cuando tú tienes una, vamos a decir, eres un potentado y tienes un taller de confianza y tienes 6 coches cojonudos y resulta que luego cuando los vas a coger no anda ninguno, tienes que cambiar de taller.
A mí me parece que la plantilla muy bien hecha no está. Medición del ofensivo no hay, porque Oriol no le gusta a nadie. No sé por qué les gustó y lo compraron ahí. Fichan un lateral derecho, lo ponen de izquierdo. Un central juega de lateral. O sea, está mal hecha. El 9, que cada año cobra más, se ha envejecido a lo bestia. Pero, dicho esto, a mí eso me parece que no le va a dar para la Liga. Aunque en la Liga, al final, van a estar ahí los que están siempre. Y en Champions, como ahora empieza la Copa Europa, es que igual te toca el Copenhague, que te toca el Paris Saint-Germain. Yo no le veo para nada serio. Ahora, le toca el Copenhague, pues...
Va con eso ponerse la venda. Si tú ves ahora mismo al Barça y te preguntan, ¿tú crees que este Barça puede ser campeón de Champions? No puede decir nadie que puede.
No, por eso digo, para nada serio.
Ahora, que le puede tocar el Copenhague, claro. Sí. Que luego le puede tocar el ganador del Inter el año pasado. Nápoles también.
No sé qué es mejor, porque si te va a eliminar a alguien, como te elimina el Copenhague, ya el barco...
12:30, 11:30 en Canarias. Gema Santos, mensaje de Fontarel.
Un mensaje muy importante porque ahora ha llegado el momento de cuidarnos. Os traigo para todos, como siempre en el partidazo, la mejor agua de España. Es la más sana, la que mejor nos cuida. Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón, como la bautizó nuestro Pepe, llega desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada, y es un agua única en el mercado. Yo te lo recuerdo porque gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio, pero mantiene el resto de minerales. Por eso es lo mejor para tu salud, porque bajando el nivel de sodio evitas la hipertensión, consigues mantener una buena presión arterial. Protege tu corazón bebiendo el agua más sana de España. Fontarel Cero Sodio.
12:31, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hoy en día, el panetone de chocolate o clásico con un 24% de descuento. Por solo 3,75 la unidad de 900 gramos. En tiendasyendia.es.
Hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escucharnos. También cuando hace frío. También cuando es así una noche...
Hoy sí hace frío, no el
hoy
otro
hace
día.
Frío.
Gélida.
Hoy sí, gélida.
El otro día no, pero hoy sí.
Es áspero el tema del tráfico en Madrid, es áspero, Pedrito.
Hoy parece que habéis unos atas como huevos.
Pero mañana tiene pinta que también. Y pasado, porque está la gente...
Hasta el 7 de enero, olvídate.
Muchas fiestas de empresas.
He ido a comer la hamburguesa esta que hay tanta cola.
Ah, te he visto, ¿qué tal?
Sí. Muy bien, ¿sí? Muy rico.
¿Pero has hecho la cola?
Sí, claro.
¿Y el gofre?
¿Y de cuánto era la cola?
La cola era hoy hora y algo. Hora y cuarto, por
no
ahí.
Me creo que yo.
Hombre,
he hecho una cola de una hora y media.
Porque me he llevado el iPad y he ido preparando el programa con el iPad.
Una hora y pico de cola para comer una hamburguesa.
Sí, ¿y el gofre te lo has comido?
Sí, también he comido las alitas, el gofre, todo. Hecho,
¿qué es lo mejor?
La hamburguesa.
La bebida.
La hamburguesa.
Qué bueno. Yo quiero ir.
A ver,
alitas, gofre y hamburguesa, al menos.
Una hora y media por una hamburguesa de pollo. Sí, tremendo.
12 y. Pues hoy había menos, había más el fin de semana. 12 y 37. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Atención a esta noticia que tiene que ver con la sequía en Cataluña y la decisión que va a tomar la Generalitat sobre el riego de los campos de fútbol y las duchas de los jugadores.
Sí, la situación está tan mal que la Generalitat ya prevé que en enero se va a entrar en situación de emergencia y en una de las primeras acciones que ya han anunciado es que se cerrarán las duchas de los gimnasios, la gente se tiene que duchar en casa, pero lo que afectará a los clubes, a Barça, Girona y Español, es que si quieren regar sus campos, que lo tienen que hacer por obligación, porque para competir es necesario, no podrán ducharse en las instalaciones ni en los estadios sus jugadores. O sea, los jugadores del Barça, del Girona y el Español no podrán ducharse cuando se active este plan de emergencia, que la Generalitat prevé que sea en enero, porque como necesitan el agua para regar, pues la Generalitat dice que para compensar el uso de ese agua para regar los campos, a cambio no pueden ducharse en las instalaciones, ni en los estadios ni en las instalaciones. Y de hecho hoy el consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ya decía que el Barça consume agua en Montjuïc y en la ciudad deportiva y debe compensar el agua que gasta regando y ahorrando las duchas.
Uy. ¿Y los equipos visitantes?
Bueno, el día de partido se supone que dejarán, ¿no? El día,
por eso,
de...
Por eso, por
el día de partido dejan.
A ducharte al hotel.
Como es que no han dado más detalles, claro. Pero claro, es, sí, sí. Exacto, lo que dice Paco, es que han puesto el ejemplo de la pandemia. Han dicho, oye, que esto ya lo hicimos en la pandemia, será lo mismo. Entonces, tendrán que ir a ducharse o en el hotel o irse sin duchar a...
Sí, pero ahí había un protocolo especial y claro, ahora los equipos de los estadios vuelan directamente.
Vuelan directamente.
Claro. No, y pregunto...
Será mejor no compartir vuelo con ellos.
Y es que se gasta menos agua en el hotel del vestuario.
¿Será que está comprobado que en el domicilio se gasta menos?
¿Seguro?
Que...
Seguro.
¿Y en el hotel también, Juanma?
A lo mejor, seguramente.
Bueno, eso no de que sé. Se gasta menos depende pues, también, pues, Juanma. Claro.
O en los gimnasios. La gente a lo mejor es más alegre gastando el agua que no es suya que el agua que tiene que pagar.
A lo mejor. Pero habrá mucha gente. Yo, por ejemplo, yo no me ducho en el gimnasio y me voy a casa.
Bueno, pues tú eres muy buena persona. O sea,
no, pero no por nada, sino habrá mucha gente que haga lo contrario. Es que el agua vas a gastar igual.
Hay gente que se va a duchar al gimnasio.
Tranquilos, caballo, ver, venga.
Claro, la previsión, si hace esto el gobierno de Cataluña, es que la previsión es que no vaya.
Parece una comunidad muy bien gobernada.
Pues hombre, tampoco
por ahí. ¿Tú crees que se empieza por ahí? O sea, mejor una restricción de 10 a...
No, pero ya hay restricciones. Ya hay restricciones y habrá más.
¿En Barcelona ciudad hay restricciones ahora mismo?
En la ciudad no, pero hay muchos sitios
en zonas, he visto, sí, en zonas de regadío, sí, efectivamente.
Que hay restricciones y este año los agricultores de muchas zonas ya no han podido regar y han perdido las cosechas enteras.
Sí, y luego una cosa, si el club, el estadio es suyo, la instalación es suya y paga él el agua...
No, el agua lo pagan todos, claro.
Pero si no es cuestión de que
tengas quien la pague,
es cuestión de que
tengas
dinero para pagar el agua. Es que tienes, hay unos cupos.
Entonces no ve la diferencia entre ducharte en un lado o en otro, es que vas a gastar igual de agua.
Es lo que decía Lama antes.
Por eso, claro, por eso.
Pero que hay unos cupos que además lo saben por los contadores y todo el mundo tiene adjudicado según la zona o el piso, unos litros por persona y día y no hay más que eso.
Dice Javi Gómez que como no rieguen, a ver quién aguanta a Xavi.
¿Qué otra noticia hay relacionada con Esquerra? ¿Qué ha pasado hoy con Esquerra y con el deporte, con el fútbol, Víctor?
Ostras, pues ahí me pillas, me acabas de pillar, porque de Esquerra yo tenía lo del conseller, que ha hablado, bueno, ha rectificado, es que ayer
no,
han...
Pero que algo así como que los jugadores pueden elegir selección o que...
Ah, sí, que lo van a proponer, que los jugadores de que los jugadores españoles puedan elegir ir o no a la selección española.
No, elegir entre la selección española o la catalana.
No, que no estén obligados,
a acudir a la madre de la selección. Ahora mismo, por la ley del deporte, tú estás obligado a acudir
quitar
a
quitar eso de la ley del deporte.
Eso es. Pero la verdad que no sé por qué.
Pues si se les pone, lo conseguirán.
A mí eso no me parece...
A mí tampoco.
Yo nunca lo he entendido.
Yo estoy en contra de la obligación.
Yo nunca he entendido por qué tienes que estar obligado a jugar donde no quieres jugar.
En casi toda Europa, quitando España y otro país que ahora mismo no recuerdo, no es obligatorio.
Vale, entonces que no vaya nadie a la selección.
No, que vaya el que quiera.
Entonces que vaya el que quiera.
Sí, 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 por supuesto.
¿Qué pasa? ¿Tú prefieres que te represente un tío obligado?
Hombre, si le llama a la selección...
No, obligado. ¿Tú prefieres que un tío vaya obligado? O sea, imagínate que Pepito Pérez, hombre, del Alcorcón, dice, yo no quiero ir a la selección, te convoco.
Vale. O te sanciono tanto tiempo. Vale.
¿Prefieres que vaya?
Si yo prefiero que no vaya. Si es por un asunto político y dice que no quiere ir por eso, que no vaya. Que ya hemos tenido algún caso, ¿vale? Pues pero está. Si te llama a la selección, tú tienes que ir.
Pero si no quieres ir por lo que sea, ¿qué pasa?
Claro.
¿Qué pasa?
Pues puede ser muy mal.
Ah, bueno, pues te muy mal.
Hay que obligar a la gente a hacer lo que no quiere hacer.
Claro. Es que tú lo que quieres decir es que habrá partidos donde le conviene ir y donde no le conviene ir. No, es que luego ya es el seleccionador el que tiene que decir, oye, este que se borró, pues que le
¿cuál es su compromiso con la selección? Eso es otra cosa.
Si ahora levantan esa prohibición, el 95% de los que van seguirán yendo.
99.
Lo que quiere decir Fouto es que a lo mejor ahí se puede esconder que un club le diga a un jugador que no vaya.
Eso es.
Y entonces no la van a sancionar.
Pues, bueno, pues escucha, pues sin problema. No, que digo, no vaya. Pero bueno, entonces ahí el seleccionador.
No, pero. Claro,
el seleccionador de la siguiente lista, si le llama, claro, será un arrastrado.
Sí, pero que a lo mejor él no tiene culpa. Es el entonces, club que le está diciendo que no vaya.
Bueno, no, pues vamos a ver un momento.
Digo, pero.
Que salga y que diga, es mi club el que no me deja ir. Y está.
No va a pasar eso, hombre.
Sí, pero eso no va a decirlo porque el club le paga y no va a decir eso.
Bueno, pues, lo que no tiene sentido es que si alguien no quiere jugar con la selección, te puedan sancionar sin ejercer tu profesión durante 2 años.
Pero Gonzalo, no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo contigo, pero como mucho va a haber 1 o 2 casos.
Sí,
como
está. Que siempre que sí.
Pues no. Yo, ¿tú crees que hay algún futbolista que su vida profesional es esto, que quiera perderse un mundial?
Yo me costaría.
O una Eurocopa.
Ahora mismo, en esta convocatoria de España, ¿vosotros creéis que hay alguno que no querría ir?
Ninguno.
En los 23 que lleva De la Fuente. Ninguno. Es que no veo ninguno que digas tú. Este.
Pero tú dices en la Eurocopa o, por ejemplo, en el próximo parón, que son 2 amistosos.
En el primer amistoso.
Yo creo que querrán ir igual.
Claro.
Pero bueno, solo falta. Claro, no,
por eso.
Es que, no, pero que también te digo que el que no vaya una vez, para mí es borrón y cuenta nueva. Eso por supuesto. No es
la personalidad del entrenador.
Pero si es que no es a la carta, hoy voy, mañana no quiero ir.
Ahora mismo el que se borre será porque está tocado. Lo que ha pasado con Pedri. Pues oye, claro, hablan. Te dejo descansar, ya está. No se borra nadie por no querer ir a la selección. Y si es por motivo político, pues que lo diga. No hay problema.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. No hemos dicho nada del Atlético de Madrid. Nada del Atlético de Madrid. 12:44, más que.
Bueno, es que es una Dalid, ¿no?
Es una Dalid.
Como no hay problema, ¿no?
Eso es porque va bien. Eso es lo mismo que el precio de Bellingham. Nadie habla de lo que ha costado Bellingham, porque está rindiendo como un deposito.
Pues ha costado barato.
Bueno, el Atlético de Madrid hoy ha jugado como un equipo grande. A mí es lo que más me ha gustado. Ha ido a ganar, no se ha conformado con el 1-0, no ha sufrido. O sea, sorprendentemente no ha sufrido absolutamente nada, porque el final del partido ha sido lo más plácido que te podías esperar. Y ha salido todo rodado, los descansos, la manera de darle minutos o quitar minutos a unos jugadores que estén mejor o peor. A mí me ha parecido que ha salido todo sobre ruedas. Y de hecho, más allá de los números que daban antes tanto Antonio como Rubén, a mí ha habido una estadística que me ha dicho antes Pedrito que me llama todavía más la atención, que es... que en la media de goles de todo el año 2023 con respecto a los partidos jugados es la más alta de la era Simeone y que tiene casi una media superior a la del Real Madrid en cuanto a goles de todo el 2023.
Yo del Atleti quiero decir, como
dice, no, 2,15 el Madrid, 2,05 goles por partido en este año 2023.
Pues, el Atleti quiere decir que lo mejor es que ha cumplido, que era clasificarse, que ha sido primero, que yo creo que era su obligación, porque el grupo, él era el mejor de los cuatro. Lo mejor es la gestión de los cambios, como dice Gonzalo, que ha hecho el Cholo. Ha arriesgado sentando a Griezmann en el descanso con 1-0. Le ha salido bien. Ha dado descanso a Koke, ha dado descanso a Griezmann, ha dado descanso a Morata, descanso a Bissell, ha dado descanso a Jiménez. O sea, está entrando en la dinámica de que necesita a todos para este rus final, que él ha dicho, de 10 días, y que ha conseguido... que un año atrás mirásemos lo que ocurrió. Acuérdate que jugó el último partido de la liguilla en Oporto y no solo no se clasificó para octavos, es que quedó fuera también de la Europa League. Bueno, pues 365 días después, aquel entrenador que pidieron su cabeza mete al equipo nuevamente entre los 16 mejores de Europa, que es su obligación.
Recordemos, sorteo Mansilla, lunes 12 del mediodía, lo damos en la cadena COPE.
En Nyon, los partidos de octavos de ida van a ser el 13, el 14 y el 20, el 21 de febrero, y luego los de vuelta el 5, el 6, el 12 y el 13 de marzo. O sea que apuntamos esas fechas ¿Quieres que te vaya diciendo más fechas? Es que es un batiburrillo.
No,
cuartos,
no,
tal.
No, que no,
con eso
cuartos,
vale, ¿no?
No, vamos,
bueno,
que no
partido juega, a partido.
Pues ¿no? esas son las fechas.
No se juega todo a la vez. Se juega una semana.
Sí, como siempre los
en
octavos.
Dos,
sí,
dos en cuatro semanas.
Pues meterán dos españoles la primera semana, dos españoles la segunda. Se supone. Dos españoles la primera, dos españoles la segunda. Y lo mismo en los partidos de vuelta. Y recuerden, los cuatro primeros partidos fuera de casa, fuera de España. Y los cuatro de vuelta en
somos
España.
Locales.
Somos locales. A las 12. Quiero recordar, a los cuatro les pueden caer estos cuatro en común. París Saint-Germain, Leipzig, PSV y Copenhague. Esos le pueden caer a cualquiera de los cuatro. Y luego al Madrid, el Inter, el Lazio y el Oporto. Al Barça, Inter, Nápoles, Lazio y PSV. Al Atleti, Inter, Nápoles y Oporto. La Real Sociedad, Nápoles, Lazio y Oporto.
Yo creo que el único que puede echar a los cuatro es el Paris Saint-Germain. El Inter puede echar para mí a uno o dos. Yo creo que...
Al Barça.
Sí, yo creo que el Inter sí puede echar al Barça. Y los demás, para mí, muy favoritos los españoles contra todos.
Bueno, habrá hay dos gordos, ¿no? Dos que querrá todo el mundo y el resto vale. De los más normalitos.
¿Qué noticia tenemos relacionada con el VAR que ha saltado hoy? Bueno, del VAR de la pasada temporada, ¿qué ha pasado?
Sí, hay dos sentencias a favor de la federación. Una que la hemos contado primero en COPE, que es que desestima la demanda de Estrada Fernández. Estrada Fernández el año pasado le designaron un partido, un Getafe-Elche, y lo tuvo que hacer desde una furgoneta fuera de la federación. También se filtraron unos audios de una supuesta amenaza de Medina Cantalejo. Estrada pedía 250.000 euros de indemnización a la federación y el jugador número 32 de Madrid lo ha desestimado. Y una muy importante, Juanma, que es que hubo el año pasado varios árbitros específicos de VAR que tenían denunciada a la federación por no reconocer sus derechos laborales. Y es que a los dos años de estar en el VAR te echan, no puedes continuar. Entonces los Estrada Fernández, Iglesia Villanueva, González González se fueron a un litigio con la federación. ¿Qué pasó? Que en las dos últimas jornadas de liga, la 37 y la 38, el CTA no les designó partidos. Y claro, ellos denunciaron a la federación y dijeron que no les habían designado partido las dos últimas jornadas precisamente por que tenían demandada a la federación. O sea, como una especie de venganza. Y la justicia dice que el que tiene razón es el CTA, porque el Comité Técnico de Árbitros dijo que esa no era la razón, y la razón es que esos árbitros no habían seguido el protocolo del VAR en dos jugadas muy importantes el año pasado, que fueron muy importantes para el devenir de la Liga. Una, la jugada de Vinicius en Mestalla, que el árbitro que estaba en el VAR, Iglesias Villanueva, llama al árbitro que estaba en el campo de Burgos Bengoechea para que viera la acción y expulsa a Vinicius y no le pone toda la secuencia de la jugada. Es decir, ahí el comité entiende que no se siguió el protocolo porque no le pusieron toda la imagen. Y la otra es el gol fantasma del Español Atlético de Madrid, donde el comité considera que nunca se vio dar gol porque no había una imagen exacta donde se viera que el balón había entrado.
Gol entonces, a favor del Atlético de
eso
Madrid.
Eso es. Entonces,
¿qué recordemos, dijo? El Español bajó.
¿Qué dijo el comité? Que con toda la movida que había y con todas esas acciones, los árbitros específicos de VAR no lo estaban haciendo bien y no se arriesgaron a las dos últimas jornadas a ponerlos.
Ya, pero entonces, son dos jugadas y siete árbitros, por lo que dices.
Claro, entonces ellos cogieron y dijeron, pues ni estos dos ni el resto van a pitar fuera de las dos últimas jornadas porque ellos sospecharon que no estaban haciendo bien su trabajo.
Esa es la manera de verlo del comité. La verdad es que la sentencia recoge que el VAR ocultó imágenes.
Eso dice la federación en la demanda.
No, la sentencia recoge que el VAR ocultó imágenes.
Bueno, claro, desde el momento
la expulsión de Vinicius.
Claro, desde el momento en el que tú coges la imagen desde más adelante, entonces, ocultas el principio de la imagen.
No, y que tenían otras imágenes y las ocultaron. Y eso, el comité ahora puede decir, los malos eran estos, por eso los aparté. No, eso es para que caigan... Siete.
No, perdona, Paco.
Pero
no,
de
Paco,
lo que manda.
Eso no es así. La sentencia que la tengo yo aquí, que me la he leído, lo que dice, esto lo dice el comité. Este es el motivo por el que el comité deja fuera estos siete árbitros.
Las imágenes fueron sesgadas por el asistente del VAR.
Claro, pero eso lo dice el comité.
La sentencia.
Pero lo dice porque la sentencia le da la razón a la federación.
Lo denuncia la
propia federación.
Que en el caso
pero si el VAR ha ocultado imágenes, ¿de quién es culpa? ¿De Iglesia Villanueva y de cinco más?
Por eso los apartan.
No, aparta dos.
Es lo que yo
ha
digo.
Dicho cinco que no.
Claro, porque no se arriesgaron. Si estos dos que tienen demandada la federación no siguieron el protocolo del VAR, se cargan a los siete.
Que les demandaban por pasta. Por reordenar la antigüedad, no es por esto.
Claro, pero que esto...
Y estos se lo cargan y ahora dicen, no, es que estos dos ocultaron imágenes. ¿Quién lo ha permitido? ¿Y por qué no lo dijisteis en ese instante?
Bueno, porque lo ha dicho la justicia ahora en eso. Vale. Pero que no, esto no lo dice la sentencia. Que esto es...
Lo del comité de Medina Cantalejo me parece lamentable.
Pues, ¿quieres leer la sentencia? Es que
sí,
esto
sí, pero si te lo estoy leyendo.
Pero, coño, pero esto le da la razón a la federación, Paco.
Sí, no, sí, pero que ahí la federación lo que te dice es, no, los malos fueron estos dos y otros cinco. ¿Y los otros cinco por qué?
Pero porque lo
te, porque te estás reclamando pasta. No es por dos jugadas.
Por lo que te estoy diciendo, porque si tú tienes un litigio con la federación y resulta que en el campo tu rendimiento no está siendo el adecuado, me cargo a esos dos y me cargo al resto por lo que pueda pasar.
Fouto, eso no puede ser así. Tú no puedes cargarte algo de manera a alguien de manera preventiva por si lo hace mal.
Pero una cosa, las imágenes que sesgadas es que solo le ponen la imagen de Vinicius y no lo anterior. Claro, pero eso es lo que ha dicho la federación para defenderse.
Claro, que lo hicieron mal.
Con lo cual eso no lo está diciendo...
De dos.
Pero claro, pero eso lo está...
No de los cinco.
Pero Paco, lo está denunciando Medina Cantalejo. No, es que tú estás dando el voto al revés. Hombre, ¿cómo que no?
Se está protegiendo contra dos de los seis que han denunciado.
Ya, pero siete. Pero esto lo está diciendo Medina Cantalejo. No lo está diciendo...
Pero se está protegiendo.
Y la justicia le está dando la razón a ellos.
¿Y quién lo ha permitido eso? Él. Ahora lo denuncia porque le han denunciado a él. Dice,
bueno,
no,
claro.
A estos dos de los seis me los cargué porque ocultaron imágenes de VAR.
Eso venga, no es así, porque el comité en esas dos jugadas, yo sé perfectamente que dijeron que no se había seguido el protocolo. Luego han ido a la justicia porque les han denunciado y han dicho eso, pero bueno.
12:54, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Ahora os pongo un vino, pero primero los mensajes.
Mira, decía un oyente, soy del Barça y tengo en un pedestal a Dani Senabre por su coherencia. Recuerdo que criticaba a Valverde cuando el equipo ganaba títulos pero jugaba regular. Y ahora sigue siendo crítico sin plegarse ante nadie. Mis respetos, Dani.
Gracias.
Lo único que sostiene a Xavi en el banquillo del Barça es que es catalán. No encuentro otra explicación.
Hombre, digamos que estamos...
Que ha ganado la Liga.
Probablemente el mejor jugador español de todos los tiempos, junto con Iniesta. Pues, sí.
Mira, decía este oyente, otro ya...
Algo ha hecho Xavi en el fútbol. Tenemos una tendencia a... faltar al respeto a gente. Es que Xavi en este deporte es muy importante. O sea, es verdad, como entrenador.
Maradona fue muy importante en fútbol y luego como entrenador.
Perfecto, pues, sí, perfecto. Pero que no digamos que el único mérito es que es catalán.
Hombre, claro.
Por favor, Xavi. No, o sea,
pero y aparte.
Algo sabrá de esto.
En determinados clubes yo creo que hay futbolistas que por lo que han sido tienen más crédito que
en
lo
faltaba.
Lógico.
En todos.
Solo faltaba.
En todos.
Mira, precisamente a raíz de esto decía uno: Xavi, en el campo fuiste un genio, pero en los banquillos eres un imberbe.
Uy. Creía que iba a decir un taco.
Sí.
Yo también creía que le iba a insultar. Sí.
Otro dice, Xavi miente. No vienen de 2 años de jugar la Europa League. Vienen de 2 años de jugar Champions y no pasar a octavos. Y por último, decía el oyente, Ferran Torres sí que se destruye a sí mismo haciendo declaraciones como las de esta noche.
La verdad es que, total, si dice que tiene bloqueada toda la prensa. Que yo el otro día miré y no me tiene bloqueado.
No,
bloqueado no estoy.
Pero es verdad que por lo general los que más dicen que les ataca la prensa tal igual son los que siempre dicen que no hacen ni caso.
Eso es matemático. Si lo repites de esta forma, es que en tu cabeza está golpeando contra un lado y contra
está
otro.
Muy pendiente.
Eso es así. Es como... Bueno, no quiero decir nada.
Has dicho que había que decir lo que pensaba.
No, el jueves.
Ya sé que estoy volviendo para atrás, pero hoy, para mí, Ferran Torres ha sido el único tío del Barça que ha jugado con cabeza. Ha detectado todos los espacios, ha ido a por el balón.
Da igual, si no te va a oír.
No, da igual. Bueno, pero lo digo porque
lo siento como
cierto. La única vez que le han dado un balón que ha sido Yamil ha sido el gol del Barça. Pero él se ha ofrecido 15 veces.
Me gustaría mucho ver a Ferran Torres y decirle que la vida se resume en dos palabras. Ferran, si algún día escuchas esto, quiero que sepas que para nosotros, tus amigos los periodistas, la vida es compartir y disfrutar. Fuentespina, Ferran, es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y para disfrutar en familia y con amigos. Recuerda el consejo, Ferran, siempre con Fuentespina, un Ribera del Duero. Te lo dedico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas, durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina. Una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tebas es desde ayer oficialmente presidente de la Liga. ¿Otra
sí,
vez,
¿no? Anda.
Sí. Presidente de la Liga, ahí está. Por última vez, último mandato, 4 años, ¿no?
Último mandato, después de una votación...
¿Dura?
Muy dura.
No hubo votación.
¿Último por? Porque lo ha dicho él.
Sí, lo ha dicho él. Sí.
En eso le ha copiado a Florentino.
¿En qué? ¿En que no haya votación? Que ya no hay votación. Bueno, hombre, pero...
Si no se presenta nadie,
¿qué van a hacer? No van a llevar a alguien a la fuerza. El caso es que estaba en Arabia Saudí, ¿no? Y le estaban haciendo una entrevista.
Estaba en una mesa redonda con periodistas de Arabia Saudí, eso es.
Y le han... Atención, a la pregunta que le han traducido a Tebas. Ojo, porque tiene miga, ¿eh?
Si te ofrecen la posibilidad de ser el presidente de la Liga de Arabia Saudí, ¿la aceptas?
Sí. Me gustan los proyectos arriesgados y este es uno de ellos. La Liga Española es también muy arriesgada, por eso digo, sí. Sobre todo es un país bonito para mí.
O sea, Tebas se ofrece a Arabia Saudí como presidente de la Liga.
A mí me parece una coña marinera, pero vamos.
¿Cómo una coña marinera? Bueno,
o sea, si va a estar 4 años en España.
Oye, ¿coña?
Y luego se retira.
No.
Como la de Aleix el día del Girona-Barça.
Que se va a ir a la Liga de Arabia cuando acabe aquí.
¿Y por qué no? ¿Qué crees? ¿Que la Liga de Arabia no va a necesitar un gestor que tenga experiencia en derechos de televisión?
¿En un mundial en 2034?
¿Qué te resulta raro?
Yo no lo veo. ¿Y viendo lo que cobra John Ram? Pues vamos. Hombre,
como vaya, te vas a la Liga de Arabia Saudí, te voy a sacar este corte.
Y yo me voy para allá también.
Hombre, desde luego, desde luego,
y yo me voy también.
Desde
para
luego,
allá.
Lo que no hará entonces será hablar del PSG y del City como habla ahora, ¿no?
No, digo que Foto se vaya como Ancelotti andando.
¿No habla del Newcastle?
¿Qué dices, Lama?
Que digo que se vaya Foto como Ancelotti andando. Claro. Si se va a Tebas, se va a Foto también.
Bueno, hay que decir que porque no sabemos árabe. Si no, los periodistas deportivos estábamos allí en la calle, en las puertas de las radios.
Pero Tebas, yo estoy con Foto.
Te quiero recordar, no, Juanma.
Yo es que me sonaba más a coña la respuesta.
Bueno, pues nada.
Tebas tampoco sabe árabe.
Quiero recordar que Bein Sport, cuando empezó, contrató a muchos comentaristas.
Sí, les ponían traductor. ¿Cómo cuando empezó? ¿Y en el Mundial, no te acuerdas? Ahora
sí,
en Qatar.
Sí, te digo, y lo que les pagaban. Sí. No era una locura, era lo siguiente a una locura.
Totalmente. Pero Guti hizo todavía el Mundial del año pasado para...
Sí.
A ver, Rubiales, la famosa entrevista de Rubiales que sí, finalmente ha visto la luz hoy.
Ha vuelto. Es que yo creo que la que se hizo, esa primera se borró.
Hombre,
y esta
claro.
Es nueva.
Esta es nueva.
Esta es nueva. Rubiales está muy lejos del mundanal ruido, está viviendo en Granada, vendió su ático en Madrid... Y hoy sí que ha venido a hacer una entrevista al canal de YouTube del ultraderechista Alvise Pérez. Unos 50 minutos de entrevista en la que Rubiales ha dicho que ha ido al canal de YouTube de Alvise Pérez porque no se fía de otros medios de comunicación de que le puedan editar
respuestas que pueda decir que puede.
Hay directos, ¿eh? ¿Sabe Rubiales que se puede hacer una entrevista en directo? Y...
Pues la verdad es que sí, por ejemplo aquí.
Claro,
aquí puede venir a hacerla.
Y si vienes en directo, nadie te edita, ni te corta, ni te pega nada.
¿Se lo has pedido?
Sinceramente, no.
Ah. Bueno, estaba flipando.
Pero, no. Viendo cómo le fue la última que le dio. No.
Pues. He pensado en esa circunstancia y debería hacerle una entrevista a Rubiales si él se dejara. Pero fíjate que es algo que hubiera preferido que fuera otro primero, no yo. Porque no quiero que parezca que...
Pero también es verdad que aunque no se la hemos pedido, si tú quieres dar una entrevista en directo, puedes ofrecerla a alguna radio, por ejemplo.
No, pero no.
Yo cuando tú que... quieres hablar, te ofrece. Bueno, es una entrevista donde ha dado caña a todos, ¿eh? Al gobierno, a Pedro Sánchez, a Víctor Francos, a Jenny Hermoso. Una entrevista, Juanma, muy política, muy politizada. Rubiales ha dicho que lleva mucho tiempo sin hablar con Pedro Sánchez. Bueno, que ha hablado muy poco en los últimos años, ya sabes que tienen una buena relación. Ha criticado la ley de amnistía, ha dicho que va contra el país, contra los propios votantes.
¿Contra el periódico?
No, contra...
Contra España. Contra la nación. Sí, bueno.
¿Qué pasa?
Y deja entrever, que pese a que se ha entendido, y deja entrever, ojo, escucha esto, deja entrever que todo su caso se ha utilizado como cortina de humo para ocultar todo el tema de la ley de amnistía.
¿No hay cambios políticos que justifiquen esto? No lo hay, pero sí hay una cuestión, que es elegir un gobierno, elegir un presidente del gobierno. Y además, yo creo que mi caso, durante 2 o 3 meses, es altamente explicable para, de alguna manera, justificar que se hablara poco de otras cosas. Se habló mucho de lo mío, y muy poquito de otras cosas mucho más importantes.
¿Crees que se te trató como cortina de humo para no hablar de lo que estaba pasando mientras?
Mírame la cara.
Bueno, pues le ha mirado a la cara y la cara lo decía todo.
Vale, más cosas.
Más cosas. Había políticos en el avión, hasta 3, que no le dieron importancia de primeras al beso de Jenny. Por cierto, ha mencionado la entrevista de COPE y lo que dijo Jenny aquí en la COPE. Pero luego hubo algunos políticos que recularon cuando aterrizaron en España y que cambiaron la opinión. Y ojo sobre Víctor Francos, lo que le pregunta al vice si Víctor Francos insultó en el avión a la reina. Atención a la respuesta de Rubiales.
¿Tú recuerdas a Víctor Franco decir que la reina le
dice? Es que yo no voy a hablar, ni me voy a meter en más líos, ni en demandas, ni en historias, ni en no historias. Él sabrá lo que habrá dicho cuando ha hablado de la reina, y si alguien quiere denunciarlo, que lo denuncie. Y si no lo quieren denunciar, que no lo denuncien, y ya está. Yo no tengo ningún audio de él, sé perfectamente lo que dijo, lo que no dijo, y ya está. Y él sabe también, él mejor que nadie sabe cómo se ha referido a quién y de qué manera, yo no. En el avión venían 3 políticos, venía el señor Semper del Partido Popular, venía el señor Vicente Barrera de Vox, y venía también el secretario de Estado del Partido Socialista, ¿no? Los 3 tenían la misma versión cuando estábamos en el avión. Lo digo aquí. Ahora saldrá alguno y dirá, eso no es cierto. Si es que me da igual. Si es que ya más cosas que han dicho de mí, que me llamen mentiroso. Yo digo aquí y doy mi palabra que los 3 decían, cada uno a su estilo, que era una cuestión, que la demagogia de la extrema izquierda, que no me preocupara, que se veía perfectamente que había esa relación, que fue algo espontáneo entre los 2, de alegría, tal y cual. Es más, uno de ellos dijo directamente, es una gilipollez.
Ese que dijo una gilipollez es el de Vox.
Yo creo que los políticos le dijeron eso.
Yo estoy
seguro,
convencido que esto es verdad.
Pero seguro. Sí,
convencido que esto es verdad.
Y que hubo mucha gente que luego...
al llegarle el eco.
Claro.
Cambiaron
totalmente.
De...
Y luego.
Pero eso, como al principio, el 50% de los españoles.
No, mucho más porcentaje.
O el 60 o el 70 o lo que fuera.
Que sí, que sí.
Y por último, Juanma, sobre el beso a Jenny. Sigue defendiendo que fue consentido, que presionaron a Jenny para que dijera lo contrario, que una de sus hijas escuchó a Jenny quitarle importancia y que todo ha sido un teatro para llevarse por delante a Bilda y a Rubiales.
Mira, yo me he equivocado, porque las personas nos equivocamos, y además me he equivocado, creo que en 5 años, nunca me ha pasado, pero me embargó la alegría, porque hemos estado muy solos ante un chantaje que hemos sufrido por determinadas futbolistas, que nos dijeron, echa a Bilda. A mí me dijeron, echa a Bilda. Córtale la cabeza, no digas su mensaje.
Eso las futbolistas lo han negado públicamente.
Mienten, igual que ahora están mintiendo algunas, pero querían su cabeza. Y entonces, como yo no se la di, y con Jorge hemos sido campeonas, pues, oye, yo creo que vieron el cielo abierto con la oportunidad. Y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Jorge Bilda, y nos llevamos por delante a Rubiales. Y tiramos para adelante, fue una venganza. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay algunas personas que son malas, otras que son cobardes y otras que no se le pueden exigir, pues porque llevan poco tiempo o porque tal. Mis hijas que viajaron escucharon a Jenny Hermoso decir que me dejen ya en paz, ha sido un beso entre dos amigos, no hay nada más. Eso, palabra de honor, en concreto quien lo escuchó fue mi hija mediana, ¿no? Ana, de 16 años. Y me lo dijo en el avión, papá, quédate tranquilo porque esta chica ha dicho esto.
O sea, dice que las jugadoras le pidieron que echara a Bilda y que como vieron que no lo echó, pues luego ya dijeron que si nos cargamos a Rubiales, nos cargamos a Bilda.
No, y que sobre todo, y que en el avión la sensación era que no había una situación grave, que no se había generado allí en el grupo una situación extremadamente grave. Y eso también se desliza de las declaraciones de Jenny Hermoso aquí en la radio.
Este hombre no se ha enterado de nada todavía.
No, esto está describiendo lo que era el avión.
Que sí, pero que hacer a día de hoy esta entrevista después de todo lo ocurrido es que no te has enterado de nada.
Sí, pero que él aquí está describiendo lo que
sí,
pero,
no, pero, no, no, pero, él, que no. Él dice que es víctima de un complot.
Claro, todo es un complot, que si la amnistía, que si se lo querían cargar, que si las jugadoras, que si no sé qué. Que no, tío, que no, que lo que has hecho no se puede hacer. Leñe, tío, todavía no te has enterado.
Bueno, el Coel dice que ha cometido un error y cuenta su versión de los hechos. Claro. Bueno, cuenta no su visión de lo que ha pasado.
Que sí, pero
pues
que
no está
que,
de acuerdo y
no, no, claro, no está a mí lo que me llama la atención y lo que realmente me entristece es que después de todo lo ocurrido todavía no haya llegado a la reflexión que lo que ha hecho no lo puede hacer.
Él dice, yo he cometido un error, ¿eh?
Bueno, claro, no estaría mal un poquito más de autocrítica en lugar de justificar y hablar del empedrado. Porque ya mezclar esto con la ley de amnistía ya es, bueno, o sea, me parece un tanto...
No.
Estrambótico.
No, se trata de mezclar con la ley de amnistía, hombre, pero la realidad es que en ese momento al gobierno le venía bien que se hablara del asunto Rubiales y no de otras
pero
cosas.
Pero no, por favor, Juanma. Hombre, de verdad. Seamos serios, a ver si nos vamos a creer esta chaladura de Rubiales. Yo no me creo ni al entrevistado ni al entrevistador. Al que le conviene, es al entrevistador al que le conviene no, ahora que salga uno hablándole de la amnistía.
De la Cataluña.
Bueno, por favor.
Bueno, vale, es tu opinión, la mía es otra.
Hombre, por supuesto, vale. Por supuesto.
La mía es que en ese momento, esto sí supuso una cortina de humo.
No es verdad, supuso una repulsa a una acción que el presidente de la federación no puede hacer. Que
pero por supuesto.
El beso y tocarse los huevos delante
por
de la reina.
Por supuesto.
Que no puede.
Pero si es que no te estoy discutiendo eso. Es que yo estoy en contra de que hiciera eso y estoy a favor de que se hubiera ido de presidente de la federación y de que la FIFA le sancionara.
Pero, si es que el resto
pero lo que digo es que por detrás los políticos utilizaron su beneficio.
Yo lo que no me puedo creer es que nadie sea capaz de tragarse que aprovechando el beso o la tocada del paquete universal del presidente de la federación, los políticos se pusieran de acuerdo para que se hablara de esto en lugar del tema de la amnistía, por favor. Hostia, es que si el país que tenemos es este, es apaga y vámonos. No me lo creo, no me lo quiero, bueno, además no me lo quiero creer.
Pues bastante cerca está.
Yo creo que la amnistía era, por aquellos días no estaba.
Era más un tema de los pactos que había con los independentistas. No era exactamente
la misma. Aparte, la sanción le llega de la FIFA, que supongo que la FIFA no tiene nada que ver con el tema de la amnistía, o también iba uno de la FIFA.
Pero si es que tú eres tú el que lo estás mezclando, Miguel.
No está hablando de
¿cómo que lo estoy mezclando yo?
Claro.
Él no está hablando de esto porque lo ha dicho Rubiales.
No, que no está hablando de la sanción de FIFA. O sea, lo que ha dicho. Cogida aisladamente se formó con mi caso una cortina de humo, pero que eso lo han hecho estos gobiernos y todos los gobiernos. Cuando interesa que se hable más de algo que es muy espectacular, pues, pero no hay un mandato. Quiero decir, no llaman de Moncloa al país, a la BCE, al mundo a decir,
les conviene
hablar
y punto,
de esto.
Les conviene y punto.
Pero claro, le viene muy bien.
Pero
normal.
¿Y de qué había que hablar en ese momento como para dejar esto en un segundo
de
plano?
¿De la formación de un gobierno, por ejemplo?
Plano.
¿De la formación de un gobierno? Claro, ¿de la repetición de elecciones?
Si todavía se sigue hablando de eso. O sea, es que una cosa no quita la otra.
Que en ese momento estábamos decidiendo... En ese momento era si repetíamos elecciones.
Pero vamos a ver, ¿pero no veis incluso evidente dónde hace la entrevista y por qué utiliza esa
otra vez? A mí eso... Pero vale, si ya lo sé. Pero vamos a ver. Que haga la entrevista en un sitio o que el Alvise Pérez este, que no tengo ni idea de quién es. Te lo juro que yo no lo he visto en mi vida.
Se puedo decir, mejor, por ejemplo, que mejor, lo han bloqueado Twitter, le han cerrado Twitter dos veces.
Pero vale, perfecto, pero que es que yo tengo un problema. Falsa. No sé quién es, lo juro por mis dos hijos.
Pero es importante saber dónde hace la entrevista.
Claro.
Debería saberlo. Claro. Porque que es más, que ya te lo dije una vez.
Me lo dijiste, pero es que no le he visto, sí. Nunca más.
Pues o sea, da igual que le hayas visto.
No sé quién es, no sé quién es.
Yo tampoco he visto nunca a Karl Marx y sé su obra.
Hombre, bueno, no me compares a...
No, pero bueno, mira, escucha una cosa. Aquí está Gonzalo. Yo con Gonzalo no he hablado en mi vida de otra manera que no sea en la radio. No tengo ni su teléfono. Si tuviera que buscarle, tendría que pedir socorro a alguien para que me ayudara a encontrarle. Pero sé cómo es. Pues con lo que lees de este señor que hace la entrevista, claro, y vale. Con lo que lees
yo me fío de
del
vosotros.
Presidente... Del, claro, pero es que no podemos parecer que estamos discutiendo aquí de darle la razón al presidente de la Federación. Yo me niego a participar en un sitio donde se le pueda dar la razón a este hombre, porque además de la FIFA, de la propia Federación, también la Federación Inglesa, que supongo que no tiene problema con las amnistías, y si lo tuviera ya está resuelto, ha enviado una queja por el comportamiento del señor Rubiales.
Sí, es más, Juanma, déjame solo que te puntualice una cosa. Independientemente de que es verdad que luego se utilizó políticamente por la ley y por los partidos, la primera reacción de todos los partidos políticos fue condenarlo, de todos. Desde Podemos hasta Vox. O sea, incluso en eso consiguió este hombre poner de acuerdo a dos partidos tan distintos.
¿Os estáis excitando?
Yo no me excito de ninguna manera.
Que todo el mundo piensa lo mismo. Que estamos diciendo, por lo menos lo que yo interpreto que dice Juanma, que es lo que yo creo, es que puede estar diciendo tramos de verdad. ¿No? O sea, lo de los políticos en el avión,
pero bueno,
Paco, ¿le creéis o no le creéis?
Si no, una
pregunta. Escucha, Paco, respóndeme a esto.
Que no voy a eso.
¿Le crees eso? A mí me da igual que la pregunta se la haya hecho Alvise Pérez que Pepito Pérez. Exactamente igual. Pero sí me creo que tres políticos y cada uno de un partido no en el avión le dijera, esto es una gilipollas.
Mi crítica a la entrevista, Paco, es que 6 meses después el tipo siga buscando estas excusas y estas películas dentro de un comportamiento absolutamente inaceptable para el presidente de una federación, pues, punto.
Pero vamos a ver, en la entrevista dirá verdades y dirá mentiras.
Claro.
A ver, ¿alguien duda de que las jugadoras le pidieron la cabeza de Bilda?
No.
¿Alguien lo duda?
No.
Pues lo ha dicho en la entrevista.
Claro.
Sí, ya se sabía, de hecho.
También dirá verdades, ¿no?
Pero las chicas lo desmienten.
Damos como por hecho que todo lo que dice la entrevista es mentira, ¿no?
Ya, pero tampoco podemos dar por hecho que todo es verdad.
No, claro que no. Entonces, habrá verdades.
¿Por qué lo de la amnistía es verdad y lo otro
no, lo de la amnistía no es que lo diga Rubiales, es que yo también lo creo.
Es que yo también lo creo.
Pero que tú lo creas.
No, que yo también lo creo. Pero quita la palabra amnistía, que yo creo.
Porque no era la amnistía.
Porque no era la amnistía, que yo de verdad que no me refiero a la amnistía. No os centréis en
lo que es lo que ha dicho él.
Vale, perfecto. Pues que lo diga él. Yo no me refiero a que. Eso sucedió en un momento político donde se hablaba sobre todo de la repetición de elecciones, no de la amnistía, de la repetición de elecciones. Y que eso le vino bien a Pedro Sánchez para hacer por detrás pues las negociaciones que hizo para llegar a ser luego presidente del gobierno.
O sea, que Pedro Sánchez es presidente gracias a
al beso
de Rubiales.
Que no lo llevamos al experto.
Sabes perfectamente,
Dani,
que no estoy diciendo
que es compatible
eso.
Censurar a Rubiales con decir que el tema estuvo hinchadísimo mediáticamente. Hombre. Y es absolutamente compatible y durante 30 días hablando de Rubiales y de todo.
Elías, si está hinchado, no fue tan grave.
Juanma, yo creo que se os ha olvidado una cosa muy importante. El valedor de Luis Rubiales ha sido durante mucho tiempo Pedro Sánchez, sí, que le ha consentido las mayores golfadas que se han visto en la historia de la Federación. Las mayores golfadas. Punto uno. Pedro Sánchez tenía que buscar un socio. Ese socio era Sumar, Podemos, llámalo como. Quien destapa esto es Echenique. Es el primero que saca un tuit. A partir de Echenique, Podemos empieza a inflar las redes sociales. Y a partir de ese instante, me imagino que con todo su derecho, Pedro Sánchez se da cuenta que su amigo hay que bajar el pulgar, porque si no, es más interesante llegar a un acuerdo con tu socio que con el amigo. Y le baja el dedo, que la representación es cuando llega a Moncloa. Es que le da la mano y ni lo mira.
¿Algo más, Fouto?
Que la sanción, además de por el beso, es por lo de los genitales en el palco. Claro. Recordemos también
el comportamiento es lamentable de todo él. O sea,
eso
por supuesto.
Esto no lo justifica a nadie.
Y nada. Por cierto,
eso era suficiente para haberse ido al día siguiente.
Por supuesto.
No sé, de esto se hablaba en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra. No sé.
Sí, no,
un
no,
poquito.
Es un mogollón mundial.
Por eso te digo que fue una cosa que vio el mundo entero. No es una cuestión de que beneficiase a un político en concreto. O sea, esto se habló de esto en todo el planeta.
Digo que beneficiara, yo digo que sacar un partido de este negocio, como de todo.
Sí,
cuando la Pantoja fue a la cárcel.
no le venía bien a los políticos. Sí, pues, le venía bien a los políticos, ¿no? O a ver si es que los políticos cuando la Pantoja fue a la cárcel o las Flores la pillaron que defalcó Hacienda, no le venía bien a los políticos. A ver si es que ahora somos gilipollas los que estamos oyendo esto. Los políticos, cada vez que hay algo en la sociedad que pueden aprovechar para su beneficio, lo utilizan, punto.
Y ya para cerrar, ya sin Rubiales, acuérdate que Rubiales tenía vetado a MediaPro para todos los concursos de toda la federación. Bueno, pues ya hoy se ha conocido que el concurso del VAR lo ha ganado MediaPro. Para las próximas cuatro temporadas...
Pero no ganaba lo del fuera de juego automático.
Hocal, eso lo ha ganado la empresa que ahora tiene.
O sea, está dividido.
Va a haber dos empresas. MediaPro, que va a hacer el VAR, y Hocal, que va a hacer el fuera de juego semiautomático.
¿Y cómo se compatibilizan entre ellas?
Bueno, yo creo que el fuera de juego semiautomático es el sistema.
Es una cuestión técnica.
Es, claro. No,
es una herramienta.
Claro, el fuera de juego semiautomático es que lo tienen patentado y es más simple.
Vale.
Porque hay que decir que MediaPro fue el que, en el concurso anterior, que no se lo dio Rubiales, fue el que hizo mejor oferta económica y no se la dieron a MediaPro.
Aquí trincando a todo mundo del VAR.
Menos tú,
menos tú. Bueno, tú también.
Es lo que quería.
También, con las camisetas.
Esto es para sacar dinero para Banco Alimento.
¿Ah, sí?
Sí. Compra alguna.
Ya compra. Pues que... que me dio dos y de repente, cuando las tenía en la mano, me dice 45. Y dije, joder, macho. Sí, yo pensé que me la regalaba y me cobró 45 pavos.
Claro.
Ya, bueno, y a Lama le pagas también la lotería con recargo y tampoco dices nada.
No se la pago todavía. Mira, no se la pago.
Tampoco pasa nada porque le pagues ahí la...
Por cierto, Lama,
encima...
te voy a decir que el año pasado me prometiste lotería.
Pero
la tendrás.
Y cumples con la lotería lo mismo que Juanma con el vino.
Mándale un WhatsApp a Manolo.
No te diré más.
Aquí hay para todos.
Yo con el vino tarde, pero cumple.
Todos
mis compañeros de Barcelona que me han pedido lotería tienen su décimo.
Bueno,
si tú quieres lotería, me la pides y tendrás tu décimo.
Y dale.
Por cierto, 23 euros. Para que te quede claro.
3 euros esos, para la cofradía de la Virgen. Muy bien puesto.
Para la cofradía de la Virgen de las Angustias.
Ya te la pedí el año pasado y te haré un bizum. Estate
yo te la mando,
que seré yo de 23 euros.
De la lotería de Lama, solo hay una cosa que me sorprende, que es que no haya subido. O sea, que no haya llegado un año que haya dicho, niño, hay que subirlo a 24, que están en mi pueblo.
No, no, Juanma, perdona. Hoy una persona que me había encargado un décimo, ¿sí?, me ha dicho, ¿cuánto era? ¿25?
No.
Me ha preguntado, ¿cuánto era? Digo, no, son 23. ¿Ah? O sea, porque se pensaba que había subido ya 25.
No, y está al llegar el año.
Ya
te digo yo que estamos
en el... Cuando suba el décimo a 25, lo pone a 30.
Aquí sube el aceite, sube todo.
La inflación afecta a los décimos.
Bueno. Oye, gracias a todos, de verdad.
A ti por invitarnos.
No sabéis la cantidad de gente que hay escuchando la radio todavía hasta ahora, porque tenemos aquí una herramienta que nos da toda la gente que está despierta, el porcentaje de los que están en...
ya, como que se les ha olvidado apagar.
Y no se van, ¿eh?
No se les ha olvidado apagar, ¿eh?
Pues mira, yo, mientras la dejen encendida...
Ya cuenta.
Yo ya no pido que me escuchen, yo solo pido que diga que me escuchen.
O sea, correcto.
Y la cantidad de lorazepam que hay que tomar para dormir luego, eso también habrá que hablar un día.
Sí.
Ostras, pues eso es peor. No. Si se puede dormir bien, hombre, no digas eso.
Claro, bueno.
No. Vaya final, Miguel. Vaya final que me estás dando. Un abrazo a todos, compañeros.
Un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo me van a andar rico por Twitter.
Venga, vale. 1:25, llega el grupo Risa. Ey, en su horario habitual, aquí está @ Grupo Risa Cope.
Vamos. Qué grande.
Buenas noches, sí, Juanma.
Buenas noches, Rubi, ¿qué tal?
¿Me va a llamar entonces o no?
No, porque mira cómo se pone Gonzalo y se abre, no quiero yo. No,
pero vamos a hacer una entrevista antes de Navidad.
No, que va, tengo ganas de tranquilidad.
Y metemos llamadas de oyentes sin filtrar.
Sin filtrar, sí.
Exactamente.
Buenas noches, aquí el próximo presidente de Sevilla Fútbol Club.
Hombre, del Nido.
Señor del Nido, obviamente para usted.
Sí.
Y buenas noches a todos menos para el mierda. Eso es lo primero. Cuando yo sea presidente de Sevilla, el Valle Fiesta va a comenzar a 1:15, que lo sepa usted.
Muy
no hay
bien.
Derecho sí. a esta falta de todo.
Mira, inteligencia artificial, felicitación navideña de Xavi Hernández después de jugar con el Amberes.
Hola, soy el Xavi. Escucha cada noche a Juanma en el partidazo de COPE. Ya sabéis que es un programa que está en construcción porque solo lleva 7 años en antena, por eso os pedimos paciencia y sigue la actualidad del Barça con Elena Condis, que es una periodista que también está en construcción, con sus inputs, sus entornos y sus movidas. Venga, felices fiestas, arriba España y ala Madrid.
Es increíble, increíble.
Es magnífica, ¿eh?
A ver, YouTube del mundo Maldini. Surrealista vídeo de Maldini cuando un suceso importante interrumpe su análisis en plena carretera mientras conducía.
¿Verdad? Muy tempranito por la mañana, los lunes, que luego tenemos mucho lío. Pero vamos, yo creo que sí debería llegar. Mira, esta chica la conozco, macho. Esta chica la conozco y no sé de qué.
¿Hola?
Hola.
Digo, te conozco y no sé de qué, joder.
Es verdad. Espera. Que no pillo
cuenta. ¿Qué tal?
¿Todo?
Bien, todo tranquilo.
Todo tranquilo.
Hasta luego.
La he saludado y sigo sin saber de qué la conozco, pero...
Es increíble Maldini, ¿eh?
¿Cómo están las cabezas?
Es increíble. ¿Cómo estás, compa? Buenas
Hombre,
noches.
Axel.
Bueno, perdona que te interrumpa, pero vamos con el siguiente corte y te voy a permitir que lo presente yo, ¿vale?
Vale,
te lo voy a permitir. Sometemos a la consideración de los oyentes el siguiente audio. ¿Es coña o no es coña? Os cuento. Lucas Santiago Melano es un futbolista argentino que juega en el Neftchi Bakú de la Premier de Azerbaiyán. El otro día Fox Sports transmitió un partido de ese equipo. ¡Ojo
largo,
al narrador!
Melano. Toca Melano. Alguien que le pegue contra el área, la pincha mal, revienta Melano, la revolea. Toca Melano.
Es que de verdad... Madre mía. A ver, inteligencia artificial, montaje de cine, Braveheart. Primero fue Álvaro Morata, el que se metió en el papel de William Wallace. Ahora es Manolo Lama.
¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiados!
Hijos de Escocia, yo soy Manolo Wallace. Habéis venido como monstruos a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis o seréis como la mujer barbuda? Luchar y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Dinos cagaos, dinos a vuestro pueblo, monstruos. ¿No estaríais dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad? Solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, monstruos, pero jamás nos quitarán la libertad.
Muy grande Lama, ¿eh?
Le veo.
Mira,
Mel Gibson.
Esto es de Radio Marca, marcador, la semana pasada, fútbol femenino, España-Suecia. Así narraba el 2-3 el gol de Atenea del Castillo, el compañero Álvaro Torremocha, que bien podría ser también Santiago Abascal.
¿Gol de quién, Álvaro?
¡Gol de Atenea del Castillo! ¡Gol de la extrema derecha española! ¡Gol de la extrema derecha española!
Españoles, preparados, que vuelvo.
España 2, la campeona del mundo, que quiere remontar este partido. 2-3.
Muy bien, marcó la extrema derecha.
De los míos.
COPE, tiempo de juego el domingo, Escuela de Radio. Así cierra un programa líder su espacio nocturno, avanzando el gran protagonista del día siguiente.
Han sido muchas horas de tiempo de juego, muchas horas de radio. Ojalá que para ustedes hayan sido buena radio, que les hayamos acompañado y entretenido. Mañana nos encontramos en el tertulión, perdón, en el partidazo. Tenemos protagonista, viene Luis de la Fuente al programa. Seleccionador, adiós.
Esto es lo que dice
bien.
El manual del
bueno, pero vamos a ver, ¿qué? ¿Qué pasa?
Eso es lo que está bien hecho, o sea, lo que sea. Sí, suele hacer, comparado con lo siguiente que viene.
A ver, Radio Marca, despierta San Francisco.
El jueves en DSF, Leticia Sabater. ¿Ves? Y me dice, cielo, estoy muy afónica del concierto de hoy. Mañana martes no va a poder ser. Mejor dejarlo para el jueves, que ya estaré perfecta.
¡Qué maja!
El jueves sin falta lo hacemos, que mañana voy a estar mudada todo el día. Va a hacer cura de silencio hoy.
Joder,
¿vale? Con lo cual,
un super maja.
El jueves en DSF, Leticia Sabater.
¿Ves? Esa es la diferencia.
¿Cómo está de la cabeza, de
verdad? Tú tienes a De La Fuente, otros medios, la línea editorial,
a ver,
¿verdad?
Pues... bloque de Miguelito. COPE Multimedia, el lunes. Vamos con la polémica de la semana. El vídeo de Miguelito en la previa del Unión Berlín-Real Madrid, que venía con el postrecito.
En los octavos de final. Se le ha preguntado a Ancelotti si se considera una leyenda, pero dice que eso es para jugadores como Kroos o Modric.
Bueno, ese pedete que se oye ahí al final.
Eso es.
Y después, en el partidazo el martes, se analizó esta situación. Twitter ha tenido que aclarar que este era un vídeo que estaba, digamos...
Editado.
Trucado.
Ha tenido millones de visualizaciones. Cuando lo vi por primera vez, pensé que el vídeo te lo estaba grabando Lama. O sea, juro por Dios
por la
que,
altura, ¿no?
No, por la altura. Yo pensé que te estaba grabando Lama y que el sonido venía del que estaba grabando, no de alguien que estaba lejos de la cámara.
¿Qué dices? Pues yo pensé, Juanma, que te la habías tirado tú y que la habías...
No. ¿De casa te han dicho algo? ¿Te ha llamado tu padre?
No, hay que estar preparado.
Oye, en Twitch, ¿sabes cómo te han llamado, Miguelito? ¿Sabes cómo te han llamado en Twitch?
¿Cómo?
Mi pedito Díaz.
O sea, para primero... nada, el pedo es real y me lo tiré yo, ¿no? Se me ve en la cara, ¿no?
A ver, en Carrusel, estos de archivos, servicio de documentación del Valle Fiesta, hay precedentes. Hotel de Glasgow, previa de un Escocia-España, ojo a lo de Lama. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Esto qué es?
¿Qué pasa?
Una gran foto hoy en Instagram.
¿Te la ha hecho Manolo?
No. Oye, Whopper, céntrate, ¿eh? El 10.
A ver, dilo, Fernando.
No, vamos al siguiente, que son dos momentos donde hay precedentes. Uno que es en Carrusel y otro que también fue aquí. Lo escuchamos al mismo tiempo.
Venga.
Hay uno preocupado porque ha escuchado a Lama por si ha sobrevivido a lo que le ha ocurrido. Mira, escuchadlo.
Pero Granero, tío joven, tal. Igual tiene que hacer una prevención específica para que ese chaval se salga.
Yo creo que entrena un poco,
No, es que, a ver, tiene un bulldog, Lama.
Tiene un dragón.
Dentro.
Pero Granero, tío joven, tal. Igual tiene que hacer...
La gente, Juanma, está muy atenta a todo. De hecho, nos dicen que a las 12 y 20 Lama se tiró un eructo mientras hablaba Emilio. Que lo saquemos. O sea, Lama, eso es una técnica americana también.
Que vaya a hacer un cursillo.
Tú pides paso con voz de corderito, Emilio, y eres el peor de todos. Venga, ¿qué quieres?
Es que para lo que quiero decir es que para...
Es una nuez. Es una nuez que se te atraganta.
Impresionante. Bueno, ¿cerramos con el villancico?
Venga,
Miguelito
es el protagonista.
Venga, Miguelito. Ahí del chiquirritín. Venga, Miguelito, dale.
Vamos, Miguelito, buenas noches.
Dale. Soy el chiquirritín, chiquirriquitín, que va siempre con Lama. Soy el chiquirritín, pequeñín, pitufín, Miguelito de España. Entre un buey y una mula, Guas ha nacido, celebrando los goles de Crosby y Rodrigo. Soy el chiquiritín, chiquiriquitín, que va siempre con Lama. Soy el chiquiritín, que va con el Madrid, pequeñín, pitufín, de la mano de Lama. En Belén la ha liado el gran florentino, levantó de un establo una torre de pisos. Soy el chiquiritín, chiquiriquitín, que
qué
va
grande,
siempre
el
con
villancico
Lama.
De Miguelito. Grupo Risa, la semana que viene la última edición del año, ¿vale?
Venga, muy perfecto. Bien, Juanma.
Un abrazo.
Buenas noches, Juanma.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya llega el Pulpo. Hola, Pulpo. Muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy bien, Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estoy cansado.
Claro, es que fíjate, ya la 1:38 es que ya es muy tarde.
Sí, es que hago muchas horas extras. Si sumo los minutos, a final de año me salen muchas más horas de trabajo.
Es verdad. Oye, ¿tú haces muchas fotos con el móvil?
Pocas, pero es que soy muy malo.
Pero tú vas acumulando ahí imágenes,
sí,
en la galería del móvil, ¿verdad?
Por lo menos tengo.
Es una barbaridad. Bueno, sí. Resulta que solamente el 2% de la población española esas fotos llega a imprimirlas en algún momento, sí, y claro, las mete dentro de un álbum.
Me parece mucho ya el 2%.
Bueno, pues es verdad, y se pierden un montón de buenos recuerdos. Bueno, pues vamos a empezar a poner las calles en cuanto tú finalices.
Muy bien.
Hablando de eso.
Pues ahora te escucho. Un beso.
Habitos.
1:39. Llega poniendo las calles. Mañana nos encontramos a las 11:30 aquí en El Partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.